Todo este sistema financiero va a atacar al más débil siempre. Yo que, entre comillas, soy conocido y tal, a mí me han dado mejores condiciones en el banco. Pero al que no tiene dinero, al que es un desgraciado, lo va a hundir.
Hoy viene al podcast Xavi Abad. Xavi es abogado colegiado con más de 25 años de experiencia en los tribunales, más de 3 millones de seguidores en redes sociales y miles de juicios a sus espaldas. Es el abogado más seguido de España y hoy viene a contarnos lo que el sistema no quiere que sepas.
Recibí mucho hate, yo lo llegué a pasar mal. La gente te analizaba en lupa todo lo que decías, te criticaban, abogados y compañeros te insultaban en las redes. Incluso tuve dos denuncias en el Colegio de Abogados de Barcelona, de compañeros que decían que estaba dando material gratis que ellos cobraban para hacer consultas. De lo más satisfactorio que he hecho en mi vida es haber ganado una demanda de swaps en 15 años. Es lo más heavy que he hecho en mi vida. Empezar en el 2004, recuperé mi cliente 2 millones de euros.
Madre mía. ¿Qué es esto de las tarjetas revolving?
Estoy convencido que el 90% de la gente que nos está escuchando tiene una tarjeta y no lo sabe. Y puede recuperar dinero y no lo sabe. Cualquier tarjeta de fidelización. Todas esas tarjetas, la mayoría están firmadas en modalidad de revolving.
¿Cuál es la ley para ti que te parece top 3 de las leyes más injustas?
Mira, aunque parezca muy de cuñado, lo del tema de los impuestos es una vergüenza. Y no entiendo que es injusto lo que está pasando en este país. Para mí lo que más.
El tema de los divorcios.
3 de cada 4 matrimonios al final acaban en divorcio.
Es una locura.
Una locura. Si yo facturo como empresario 20.000 y mi mujer factura 1.000, si nos divorciamos, tendré que pagar una pensión compensatoria que me puede llegar incluso a los pagar 8.000 euros más cada mes. Me funciona en la vida y gana al mes 40.000, le dice su mujer. Cariño, no trabajes. Te quedas aquí, ama de casa, tú tranquila. A vivir a todo otro. Y se separa. Pues la mujer le puede pedir, pues eso, durante 2-3 años, que te pague 15.000 pavos cada mes de pensión compensatoria, porque has acostumbrado a un nivel de vida y eso la ley dice que hay que compensar. He divorciado a muchísimos amigos míos, muchísimos. Es una locura, una locura.
Y acaba con todo, también a nivel financiero, a mucha gente las destroza completamente.
La mejor manera de proteger tu patrimonio, hay dos.
Espero que disfrutes de este gran episodio donde hablamos de temas legales, hablamos de temas fiscales y resolvemos muchas dudas que estáis preguntando continuamente dentro de los episodios de Inversión Racional. Si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente, que aportan muchísimo valor y que te enseñarán un montón de cosas. Así que sin más, disfruta de este gran episodio y déjanos tu feedback en la parte de los comentarios y dale un buen me gusta. Disfruta. Hasta luego. El abogado de TikTok, uno de los abogados más conocidos de España.
El más importante del mundo mundial. Qué va, qué va.
Bienvenido, Xavi. ¿Cómo estás?
Un placer, Luis Miguel, estar aquí contigo. De verdad, muy contento. Y nada, vamos a por ello, vamos a aportar valor a tus oyentes, que sé que son buenos y cualificados.
Bueno, aquí nosotros nos dedicamos a la parte de las finanzas, de la inversión, pero el tema de la fiscalidad, el tema de lo legal, todo eso está muy relacionado con el tema de las finanzas.
Sí.
Para la gente que no te conozca, ¿quién es Xavi Abad?
Bueno, Xavi Abad, como veis, es un tío joven, que acaba de empezar la carrera ahora. Ni puta de experiencia, perdón, no. Xavi Abad, abogado de hace más de 26 años, máster en nuevas tecnologías, máster en derecho penal, uh-huh. También un curso de fiscalidad y sobre todo, pues bueno, un divulgador jurídico, una persona que me he peleado en los juzgados de toda España. He sido procurador de los tribunales, he trabajado en empresas pequeñas, en empresas grandes, en multinacionales y monté mi propio despacho hace 15 años y nada, todo bien. Contento de divulgar el derecho, acercarlo a la gente. Por eso, bueno, me decíamos, ¿cómo te...? Xavi Abad, abogado de TikTok, porque la gente me ve como el abogado del pueblo. Pero bien, está muy bien.
Es que le he hecho una pregunta justo antes. Con todos los títulos y todas las cosas y toda la experiencia que tienes, ¿cómo te resumo?
No sé. La gente me llama, ¡abogado de TikTok! Ahora lo bueno que ya, como Instagram, también ya voy a casi 1 millón de seguidores, la gente me para por la calle y me dice, ¡abogado de Instagram! Y digo, bueno, tiene que registrar.
Te conocen mucho y te paran mucho por la calle.
Sí.
¿Cómo lo llevas eso?
Ah, bien. Yo siempre digo que como... A ver, yo creo que el típico futbolista que de golpe del día a la mañana es famoso, es normal que se vuelva un poco tonto. Yo como he sido muy paulatino, muy progresivo en 6 años, lo llevo muy bien y también es un momento perfecto porque evidentemente no soy Messi ni un colgado, o sea, soy un tío súper... no soy nada famoso, dijéramos, pero lo suficiente como que para cada día me para uno o dos y tienen un acceso agradable, bonito, y eso pues es muy reconfortante. O sea, no es súper, se hace muy llevadero. O sea, no es algo pesado. Pudiera desayunar tranquilamente.
¿Cómo nace de tener un despacho de abogados que ya te iba bien y que todo ello, y que de repente coges el móvil y te pones a grabar formatos cortos, directos, hablando a la gente? ¿Qué nace en ti para empezar? Porque ¿cuándo empiezas con esto de las redes sociales?
Pues hay una transición, ¿no? Yo empecé fuerte el 17 de septiembre del 2020. O sea, llevo 5 años y medio. Y evidentemente, como saben todos los que nos están oyendo, igual que las inversiones, no es pongo esto y voy a ganar dinero o voy a funcionar. Es toda una manera de ser de cada uno, una manera de estructurar y de pensar a largo plazo. Entonces yo, es como siempre lo digo alguna vez, ¿no? Como ese discurso de Steve Jobs de Connecting the Dots, que a veces haces una cosa y dices, esto no sirve para nada. Haces otra cosa, esto no sirve para nada. Haces otra cosa, sirve para algo. Y no estás muy convencido, pero llega un día que todos los puntos cuadran, ¿no? Y a mí es un poco lo que me pasó. Me gustaba el periodismo, he sido profesor universitario, me gusta el derecho, me gusta comunicar, me gusta quedar bien con las personas, ayudarles. Y todo esto hizo que un momento determinado una persona me dijo, oye, tienes que estar en TikTok, que no hay ningún abogado dando tips legales en TikTok. En YouTube sí que habían, pero en TikTok, en formato vertical y rápido, y tips rápidos no había. Y como todo eso, y al final, pues todas estas cosas, lo que habíamos hablado antes, de ser profesor, de estar en despachos grandes, pequeños, procurador, estar en juzgados, tener una visión amplia del derecho, saber lo que a la gente le preocupa, gustarme la comunicación, y pensé, y como los inversores de aquí, decir, voy a invertir aquí mi tiempo, sé que va a tardar, pero yo creo que aquí hay un mercado que nadie ha trabajado. Entonces, podría decir, y hacerme el chulo, que fui un visionario, pero bueno, también he sido visionario en muchas cosas en la vida que me han ido mal. Como un buen empresario que he sido, me considero emprendedor y empresario, ¿no? Y esta fue una de las cosas que dije, esto me puede ir bien. Entonces empecé a investigar cómo funcionaban los TikTokers fuera de España, porque aquí no había ningún abogado dando tips legales en el año 2019-2020. Antes de hacer mi primer vídeo estuve 4 meses mirando el mercado, estudiando los abogados de Argentina, que ya nos llevaban tiempo, abogados de México, Colombia, etc. Y dije, pues, yo era un boomer, bueno, sigo siendo un boomer, aunque aparente 25 años... Tengo más del doble. Y entonces dije, bueno, tengo que informarme, porque yo no tenía redes sociales, cero. O sea, tenía LinkedIn de nivel de... Este dio el puesto, va, wow, felicidades, muy bien. O sea, es típico, no tenía redes sociales, no tenía TikTok, no tenía Instagram, no tenía nada. Entonces, nada, empecé viendo tutoriales de cómo se publica un vídeo, cómo se edita, ¿no? Era un negado. Ahora tengo un nivel experto ya, ¿no? O casi. Pero, claro, ya he publicado más de 10.000 vídeos en 6 años. Entonces ya...
O sea, lo editas tú...
Sí, todo. Lo hago todo yo. Es lo que hablábamos antes. Por eso me es complicado triunfar como tú en YouTube, porque es otro formato, otro estilo, otra manera de trabajar. Yo me he tenido que hacérmelo yo todo solo, aún ahora. Me hago mis vídeos, a veces me grabo 3, 4, 5, 6 vídeos al día y me paso otra hora editándolos yo. Y es un poco rollo, pero hay que hacerlo. Entonces, nada, entonces fue un poco eso, fue mirando lo que a la gente le gustaba, fue buscando, me hice una libreta, lo que le interesa a la gente, lo que no, temas a tocar, me hice un poco un roadmap de lo que tendría que hacer y ya contaba que no sería fácil. Aunque empezó fácil, al cuarto día ya tenía 10.000 seguidores en TikTok y fue todo muy, muy progresivo y muy exponencial. O sea, fue progresivo, pero por otra parte fue exponencial porque había días que ganaba 100.000 seguidores en un día. Era una locura. Sí, una barbaridad. Mi récord es en una semana 300.000 seguidores en TikTok.
¿Qué dices?
Sí. Ahora esto ya ha pasado.
Cuando estaba TikTok era como loco que estaba puseando
ahora
todo,
ya pasado,
¿no? Para los nuevos creadores.
En Instagram empecé medio año más tarde. Empecé ya en diciembre, enero. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en Instagram tengo un vídeo en Instagram de 10 millones de reproducciones.
Qué locura.
Sí. Un vídeo de 3 minutos, 10 millones. En otra época de Instagram o de TikTok, hace un par de años, con 10 millones de reproducciones, 1 millón de seguidores los gano en un mes. Por ejemplo, tú que has tenido aquí a Celia Rubio, que yo sigo su trayectoria y os conocemos, ella pasó de 300.000 seguidores o 200.000 a 1 millón en nada en Instagram. contenido de valor, cosas virales y tal. Ahora cuesta mucho. Ahora en TikTok y Instagram.
Porque hay más creadores, porque hay los nichos se están cubriendo. Es el tema del océano azul, ¿no? Que al final quien llega de los primeros...
Exacto.
A ver, a lo mejor también está pasando en nuestro campo. O sea, en el tema de los podcasts sobre inversión, nosotros fuimos de los primeros en hacer un podcast con alta producción en España. O sea, de estos de los que decía, joder... se ve todo nítido, se ve tal, porque podcast había de finanzas un montón y de inversión, pero no habían llegado a este nivel a lo mejor de producción, ¿no?
Totalmente.
Y claro, ahora ya sí que hay más podcasts que compiten, pero claro, el primero que llega o de los primeros que llegan son los que, como
totalmente,
dicen, farmean, ¿no?
Sí, yo me posicioné, igual que hiciste tú, en este nicho de inversión, pero luego tienes que demostrar. También claro, yo cuando empecé hace 5 años y medio, hay una horneada de creadores que nos conocíamos todos. O sea, nos llamábamos, quedábamos. De hecho, luego hablamos, ¿no? Uno de ellos fue mi socio Andrés Millán, Lotips. Uh-huh. Y hay el 80% de los que empezamos se estancaron los números o han desaparecido. Y lo que tú dices, ahí totalmente de acuerdo. Ya no es un océano azul, ahora es un océano rojo o verde. Lila.
No, normal, o sea,
normal,
es que al
exacto,
final,
no, claro, no es hacer azul.
Es la vida.
Claro.
lo que
la
pasa en cualquier, claro.
Lo que pasa en cualquier cosa. A todo el mundo.
Sí, sí.
Todo el mundo quiere ser creador, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo con un móvil se anima, lo cual está muy bien, pero claro, hay una competencia brutal. Y si tú, yo si dijera que es otra cosa mala del formato vertical, que tú dices, ah, mira, un vídeo, como que te he comentado, de 8 o 10 millones de producción en Instagram, soy el amo y ya te relajas, en 2 días ya tus visitas bajan y la gente deja de seguirte. Es que es así.
El formato corto además me fascina porque yo los estudio todos porque publicamos el podcast en todos los formatos. El formato corto al final tiene 3 cosas que para que seas bueno. Lo primero, que retengas muchísimo.
Claro.
Es decir, que tengas un mensaje, una dialéctica, una comunicación en la que te retenga el espectador se quede enganchado. Cuanto más retención, mejor. Segundo, que tenga bastante interacción. Me gustas, pero sobre todo el tema que haya comentarios.
Claro.
Que se sea polémico, que de repente cree controversia, o controversia todo lo contrario, que genere mucho amor. Claro, ahí es donde los algoritmos se vuelven locos. Y es muy ciencia. No sé si te habrás dado cuenta,
sí,
seguro, porque tú eres un experto en esto, pero es el tema de todo
sí,
al milímetro, que al final son patrones que muchas veces nosotros publicamos ciertos shorts que nos damos cuenta que triunfan y digo, pero ¿qué es esto?
Sí.
Y era lo más random que nosotros nos podíamos imaginar. Pero bueno, la retención es...
Claro,
la,
nunca
la,
se sabe,
la reina,
¿no? Aunque llevamos 10.000 vídeos y todo, y cientos y miles, nunca sabes por qué un vídeo es viral, ¿no? A veces lo intuyes, a veces estoy elaborando alguno y estoy con la adrenalina y los nervios de ¡oh, qué bueno! Quiero publicarlo ya porque sé que sea bueno. Y nuevamente no me equivoco, aunque alguna vez me ha pasado al contrario.
Sí, sí.
Y lo que sí que dices es verdad. El formato corto tiene eso. Si tú tienes tuvieras en la mente cada día un tema que nadie sabe, que aportes valor, que sea un buen hook, que sea un buen gancho y que crea polémica, como dices, entonces tienes un vídeo viral asegurado. Pero claro, eso cada día no pasa. Pero es, y más que los comentarios, que estoy de acuerdo contigo, sí que yo sé que un vídeo va a ser bueno cuando empiezo a hacer un vídeo. Y aunque igual no tienen encima esos comentarios, veo que la gente se lo guarda,
se lo
descarga,
¿no?
Y se lo comparte.
Sí.
Y sobre todo en TikTok puedes ver cuando la gente lo comparte. Entonces, hay vídeos que sabes que igual a veces incluso un poco de nicho, pero es que la gente empieza a compartir y hace el efecto bola de nieve que pasa mucho en YouTube, un efecto más evergreen,
sí, sí.
Y funciona. Pero bueno, no hay fórmulas mágicas, hay que trabajar mucho, tú ya lo sabes, que te voy a explicar.
Uh-huh.
¿Tú cuántos años hace que empezaste?
Pues, a ver, yo a crear contenidos que yo soy un caso atípico porque yo empecé a divulgar en Twitter.
¡Ostras!
Sobre todo yo hilos de Twitter
bueno.
Y me volví una de las cuentas a lo mejor con más seguidores de finanzas de habla hispana justo en Twitter, de manera muy no random, sino creando hilos de muchísimo valor,
claro,
aportando mucho valor. Y tenía un canal de YouTube, pero no lo editaba, es decir, estaba, la gente lo puede buscar, Luis Miguel Ortiz, y encuentra ahí un canal de 11.000 suscriptores o cosas así. Pero luego ya cuando creamos Inversión Racional era con yo siempre lo he dicho, que incluso coincidimos en un evento hace poco,
sí,
donde vi también a la mano derecha de Jordi Wild, de, sí, de Wild Project,
sí,
y a mí me gustaba mucho de Wild Project y dije, oye, tendríamos que hacer algo así, chulo, pero el tema de inversión, ¿no? De finanzas, sí, con lo que a mí me gusta, y no va a tener el mismo público generalista, pero va, pues mira, seguro que impacta. Mira,
ha salido.
Final, y al final ha salido y de bueno, 70, 80 millones de visualizaciones después, buah, aquí estamos, ¿no?
Sí, sí, es un canal muy bueno.
En tu experiencia también como, como abogado, como empresario, me gustaría preguntarte cuáles han sido las vivencias a lo mejor más, más duras que has vivido, ya fuera de lo que sea las redes sociales, que es lo bonito, lo agradable, que has vivido en los... Si has estado en juicios, has estado en todo. ¿Cuál es el perfil que a ti te ha hecho revolverte más el estómago y cuáles han sido los mejores momentos que has vivido en tu etapa como abogado, que sigue siendo?
Bueno, el, las redes, como dices, hay de todo, pero también mencionar que cuando empecé a publicar, no sé si a ti te pasó, que te encontraste muchos puristas, y yo cuando empecé a publicar en el año 2020, como era el primer abogado que estaba en TikTok y Instagram también era de los primeros, yo lo que recibí, yo recuerdo al principio pasarlo mal,
¿sí?
Porque claro, ahora lo que hablábamos, ahora todo el mundo, ahora yo a veces hago un vídeo de algo original, no es coña, y abro el móvil y hay 8 tíos, 8 abogados haciendo, diciendo lo mismo que yo. Y por una parte bien, porque he abierto muchas puertas, pero, y se ha normalizado que los abogados estemos ahí, pero yo cuando empecé recibí mucho hate, yo lo llegué a pasar mal. La gente te analizaba en lupa todo lo que decías, te criticaban, abogados y compañeros te insultaban en las redes. Incluso tuve dos denuncias en el Colegio de Abogados de Barcelona, sí, sí, de compañeros que decían que estaba dando material gratis que ellos cobraban para hacer consultas. Sí, sí, esto que de verdad, sí, sí, sí. Los primeros años fue duro. Incluso se me dijo, explico la anécdota. Incluso, quiero empezar por aquí, ¿eh? Luego hablaremos de juicios si quieres, si tienes más.
No.
Sí, porque yo creo que tú, que a mí... Tu pregunta que va orientada también por aquí, ¿no? Las satisfacciones y tal. Entonces sí que, siguiendo con esto que hablábamos de...
Sí.
Que sabemos que cualquier inversión tiene un riesgo. Y sí, al principio... Y yo me planteé al principio a ver qué hacía, porque era complicado. Incluso se me explicó una anécdota. Mi padre, hasta cabo de 1 año y medio, nunca me comentó nada. Por más que me iba bien, me decía... Mi padre, hombre tradicional de Barcelona, burgués, no sé qué, tranquilo, me decía, ¿qué hace mi hijo abogado haciendo gilipichis en TikTok o en Instagram y explicando cosas? Abogados enfadados, gente que me criticaba, me insultaba, me baneaba, de todo. Y el primer año y medio fue durito. Lo vi duro. Y de irte, y después ya, enlazando también con tu pregunta, ir a juicios y ya me ha pasado ya muy reciente, que el juez te conoce, que te hacen bromas, el abogado contrario, relájate que esto no es un TikTok. Hay mucho cinismo, mucha ironía. Lo bueno, lo que hablamos hace poco, de que se ha democratizado tanto, que ahora ya todo el mundo. Hace poco, si quieres hablamos también de inversión, yo soy un boomer de las inversiones y soy el típico tradicional de inmobiliario y ya está, no arriesgo. Bueno, también se ríe en inmobiliario.
Pero es lo que tú conoces.
Pero yo que conozco, y conozco bastante bien. Y ya tengo unos cuantos inmuebles. Y mira, ya me compré otro inmueble. Ayer mismo. Sí, una casa con piscinita, muy bien.
Joder, bueno, qué bien.
Sí, sí, sí. Tenía ahorrado el dinero y en vez de poner el S&P 500, dije, pues yo ya tenía ya mucho tiempo siendo el mercado de oportunidades y lo compré. Pues la firma ayer en el notario, el vendedor, el hermano del vendedor, el gestor, el del banco, todos haciendo cachondeo de, mira, ahora TikTok viene aquí a comprar la casa, ¿no? Entonces, bueno, tiene estas cosas, pero también ha tenido de malas, de mucho... al principio es duro. Yo creo que al principio, cuando haces algo que abres un poco pues el mercado, la gente hay mucha incomprensión. Ahora todo el mundo está allí y nadie se lo cuestiona.
Cuando dicen quien rompe el muro sale magullado, ¿no?
Claro. Sí.
Luego ya los demás van entrando con la apertura del muro, ¿no? Pero el primero que se pega con el muro es el que sale herido.
O dicen eso, ¿no? Que los locos enseñan los caminos que luego los cuerdos siguen, ¿no? Algo así, ¿no?
Yo la verdad es que te tengo que reconocer que yo, como era un friki de la inversión siempre, o sea, La forma de comunicar yo siempre la he hecho desde el lado más formativo. Yo nunca me he encontrado fricción.
Yeah.
Tal es así que incluso hasta al hacer este tipo de formato, como traía gente de un nivel muy experto, hasta cierto punto lo que estaba intentando es bajar el nivel de la gente muy experta para que fuera accesible al mundo a pie, ¿no? Y yo eso sí que no me lo he encontrado. Lo que pasa es que mi viralidad es menor que la tuya. Por ejemplo, tú te conocerá mucha más gente que a mí, simple y llanamente porque los impactos que tú tienes, claro, son a millones de personas. Claro. Un short que se te viraliza y se te va a 20 millones de visualizaciones.
Sí,
claro, está todo, mucha gente te conoce.
Sí, sí, sí.
Y además, no sé si a lo mejor en la parte de abogacía es todo como más, no quiero que los abogados que nos ven no se enfaden, pero más casposo, más
sí,
como más de...
Total, total.
Y en la parte de la inversión también sucede, ¿eh? Y en la parte de banca de inversión, etcétera, sucede también. Pero creo que no tanto, a lo mejor no son tan puristas, ¿no?
Sí. Como, bueno, lo que hablábamos, ahora ya se ha abierto todo esto, ¿eh? Porque estábamos hablando, que todo el mundo, hasta despachos grandes ya tienen... Está en redes sociales.
No.
Pero cuando yo empecé, como totalmente lo que tú dices es así, y la palabra es esa, o sea, es un mercado muy... Era abogado tradicional, tío, con americana, que te cobraba solo por abrirte la puerta, estirado, chulo, un poco así, y se me lo he dicho yo. Entonces, yo, claro, yo rompí mucho ese molde. Lo que pasa es que yo te veo, te conozco un poco, y ya veo que eres un tío serio, un tío formal, más académico, y yo también divulgaba desde esa vertiente, pero... Me adapté al medio de TikTok e Instagram.
Más canalla, ¿no?
Más canalla de... Pues ya, ahora, por ejemplo, ya todos los vídeos que hago últimamente estoy en la montaña, paso de todo, ya no me pongo ni americana.
Uh-huh.
O si tengo que decir un taco, los digo, que digo demasiados. O en su momento, ahora ya casi ya no hago. Ya ha pasado ya hace años, ahora a los 50, ya no hago tanto. Pero en sus inicios, pues tenía 46, 47 cuando empecé, pues tenía que hacer un baile, lo hacía. Bueno, baile, algún tren.
Uh-huh.
O algún dúo, algunas cosas de estas, o reaccionar. Me adapté mucho al medio. Entonces, claro, en un mercado, como tú dices, que es toda la razón, que muy casposo, muy tradicional, muy gregario, que haga, vea un tío y de repente lo que ellos te cobraban, que es verdad, para decirte, nunca aceptes una herencia sin herencia, pues yo lo explicaba gratis. Porque yo al principio, cuando empecé, además, no tenía ningún interés, o sea, no es que tenía un interés. Yo y hacía una inversión en mi marca. Y sabía que iba a sacar rédito, de una manera, forma u otra, pero tampoco sabía cómo lo iba a monetizar. Uh-huh. Yo pensaba, bueno, ¿cuándo vienen aquí las marcas? ¿Cómo funciona eso? Y a veces, entre los creadores, nos reuníamos, que algunos han desaparecido, decíamos, oye, ¿cuánto tarda uno en que te venga una marca grande y te diga, toma, te doy dinero para hacerme un vídeo? No llegaba. Yo estuve año y medio que nadie me dijo nada. Pensaba, bueno, ya llegará. Y seguía ahí, porque eso sí que lo tengo. Creo que todos los creadores... que nos han ido bien es porque somos muy resistentes y no paras, y yo no paré.
Yo creo que también es un consejo para la gente que nos vea, que quiera crear contenido y que esté viendo tu caso. O sea, lo mejor es que tengan servicios suyos personales,
claro,
y que no tenga que depender de ninguna marca. Esa es la clave, porque si tú estás siendo tan famoso y tienes tu despacho de abogado y la gente te pregunta, eso es una sinergia increíble. O sea, es que estás generando ya orgánicamente un montón de ingresos.
Totalmente.
Que no tienes que depender de ninguna marca de tal. O sea, yo muchas veces en el tema de, por ejemplo, inversión racional, yo no utilizo marcas en la academia porque directamente se financia con sus alumnos. Y en la parte del podcast sí que utilizamos patrocinios y cosas así, pero es para financiar, entre otras cosas, toda esta estructura y mover,
claro,
todo este animal, ¿no? Que es un animal que, claro, no es lo mismo que grabarte en un vídeo, claro, claro, que cuesta un episodio de estos, ¿no? Pero yo le recomiendo a la gente,
claro,
eso, que siempre tenga algo que decir. Si eres un buen profesional, yo qué sé, eres veterinario, pues si eres veterinario, divulga sobre,
sí,
cosas de veterinaria que a la gente le encanta, de los animales y de todo, y luego,
totalmente,
monetízalo si lo quieres hacer. O por lo menos le vas a dar más confianza y más autoridad a la
si
gente.
Si a mí mañana me cancelan todas las cuentas, yo seguiré ejerciendo de abogado. Seguiré vendiendo, ajá, seguiré haciendo cosas de abogacía y buscaré la manera de darme a conocer. Porque lo que hablamos antes de Connecting the Dots, yo siempre he sido muy comercial. Siempre he buscado la manera de llegar al público. Antes de estar en las redes, enviaba correos a todo el mundo, enviaba emails todo el día. Incluso tenía trípticos, abrí un despacho, bueno, he hecho muchas cosas, digo, empresario y emprendedor que he sido, monté un despacho a pie de calle, pues con trípticos, a salir del metro yo repartía. O sea, Y lo que tú dices es un buen, súper buen consejo, que todo el mundo que nos escuche totalmente de acuerdo. Y que primero, que hay nichos para todo, que hay gente que nos escucha. No, yo soy de inversión, pero solo me dedico al oro. Pues oye, dedíquete, haz un canal solo de oro y te va a ir súper bien.
Lo revientes.
No, que yo no he hago no sé qué. Pues eso. Primero. Segundo, resistencia, lo que hablábamos, ¿no? Resistencia, resiliencia, perseverancia. No parar es la clave, porque nunca sabes cuándo vas a disparar. Y tercero, lo que tú dices, si encima lo que tú haces va... adjunto, acompañado de tu profesión, lo que yo te digo, que si dejo, si dejo las redes, yo seguiré ganando dinero. Y lo bueno, lo que tú dices, orgánico. O sea, no hay nada más satisfactorio para mí ahora mismo que yo ahora, por ejemplo, mira, un vídeo que he publicado hace poco, un problema social. Muchas clínicas dentales, ¿qué pasa? Que abren, piden financiación. La gente invierte su dinero ahí para un tratamiento a larga distancia, pues cierran la clínica y se piran. ¿Qué haces? Entonces yo, hay un problema real que ha pasado ahora, de una clínica muy conocida, no voy a dar nombres, por toda España, han cerrado diversas, y hoy, bueno, he publicado un vídeo, pues mira, si es afectado por este caso, puedes hacer esto, esto, reclama aquí a la aseguradora, esto, te doy una guía, rápido. Porque lo que hablamos, el formato, no es el formato YouTube que me puedo explayar aquí tranquilamente, porque la gente está en el baño y quiere en un minuto y medio saberlo rápido para tener algo que hacer. Les despierto su curiosidad, les explico gratuitamente qué hacer, y cuando acabo el vídeo le digo, si quieres que yo te ayude, me sale el enlace que des en mi perfil, o deja la palabra X en ManyChat de Instagram y te ayudo. Y me salen clientes. O sea, aquí todo el mundo gana, la gente se informa, sabe sus derechos... Y encima yo voy a trabajar ese cliente. Lo trabajo yo, me trabaja mi empresa. Tengo una empresa con abogados, de verdad. O sea, no soy un fantasma. Porque claro, eso es otra cosa. En redes hay mucha gente que habla por hablar. En la inversión, tú ya te... ¿Qué te voy a contar? Yo creo que la inversión es de los nichos que hay más fantasmas. Que todo el mundo es trader, todo el mundo sabe de
que
aquí,
no es lo
de
mismo, bolsa. No es lo mismo inversión que trading. Bueno, pero está en el mismo campo, sí, de genérico. Sí, sí.
Del tema de finanzas e inversión, te encuentras finanzas del trader, hay fantasmas de trader, fantasmas de bolsa, fantasmas de oro, fantasmas de S&P 500, de todo. Y gente que no tiene ni idea de invertir. Yo por eso digo ya de primeras, que ya he estado contigo además, que tengo muy claro, yo no tengo ni idea. O sea, yo inmobiliario...
Haremos cosas, ya te explicaré.
Vale, pues haremos cosas, perfecto, perfecto.
Ya te ayudaré.
No, yo ya he visto algunos episodios tuyos, pero tengo que meterme más, me falta tiempo.
Ya te ayudaré. Vamos a hablar de temas financieros también y de situaciones. Me gustaría preguntarte, porque una de las cosas que estabas hablando mucho es el tema de ayudar a la gente. Y cuando tú ayudas a una persona de manera desinteresada, luego te lo pagan y confían en ti. Eso,
total.
Si tú repartes, el otro día estuvo por aquí Sergio Fernández y decía, si tú repartes amor a la gente y ayuda y valor a la gente, te vuelve por 10. No esperes que te vuelva por 10, hazlo tú porque te sientes bien, pero luego a partir de ahí... te viene, ¿no? En el caso de los bancos o de las entidades financieras, me gustaría que habláramos de diferentes casos que tú te has podido encontrar a lo largo de tu vida como abogado, de cosas muy injustas que tú has vivido con clientes del sector bancario y que hay todo tipo de tropelías. Te lo digo porque yo he trabajado en el sector financiero, he trabajado de broker de bolsa, también en entidades financieras, en banca... Pero me gustaría saber tú, desde el lado más de la abogacía,
vamos,
qué es lo más que te estás encontrando y que la audiencia que nos vea, que presten atención, los mayores problemas que tú tienes.
Aquí hay muchísimas cosas.
Hay muchos, dime alguno.
Yo te voy a dar titulares y vamos seccionando,
Sí.
Tú, como buen profesor, yo te digo todos los titulares de cosas que podemos trabajar desde ambos mundos, que seguro que irá bien este podcast y vendremos otro día y vamos a meter más caña aún si hace falta. Y yo te doy titulares de cosas muy relacionadas entre la inversión y el derecho, y luego vamos hablando de cada una. Tenemos, como tú dices ya, todo el tema bancario que hay, de anunciados luego si quieres. Está las comisiones, está todas las cláusulas abusivas, está todo de disposiciones bancarias ilegales. Después está tema tarjetas de las financieras, todo el tema de revolving, tarjetas usureras. También tarjetas de consumo, cuándo se puede anular, cuándo no funciona. Después también nos encontramos todo el día de inversión, gente que se arruina, ley de segunda oportunidad, cuándo podemos solicitar esta ley de segunda oportunidad, si es ciudadano, si es empresario, si es autónomo, cómo funciona una manera de hacerlo express o no, como empresa. Uh-huh. ¿Qué más? Inversiones fraudulentas, temas de herencias. O sea,
a ti te tocaron el tema de las preferentes y todas esas movidas y tú estabas activo.
Sí.
Porque a mí me pilló haciendo prácticas en las cajas de ahorro y además en la CAM. O sea, yo estuve haciendo prácticas en la caja de ahorros del Mediterráneo y claro, como yo estudié en la Universidad en Alicante, claro, tenían un convenio la universidad con la caja de ahorros del Mediterráneo. Y me acuerdo de darme una clase de ética bancaria, los de la caja de ahorros del Mediterráneo, luego se destapó la que se destapó, o sea, descomunal, o sea, para que veas la vuelta que da la vida, lo que te encuentras ahí dentro.
No, están las preferentes, están las swaps y están los títulos de valores. Yo ayer, lo que te hablábamos, estaba en la escritura, en la firma de mi escritura hipotecaria, que te acabo de decir, que me compré la casa, y hablaba con la directora del banco, y hoy en día Aurea, esto, como les han peinado tanto a los bancos, ahora mismo una escritura bancaria es imposible casi como abogado anularla. Yo les hacía la broma, porque yo como abogado me he enfrentado, te cuento, a muchos de muchos productos bancarios. Y ahora mismo, tal como están confeccionadas, en Cataluña hay una preventa 15 días antes de información precontractual de todo. Los bancos te llaman, a mí me están llamando 8 veces el banco que me ha dado la hipoteca para que te quede todo claro el producto financiero que compras. Los test de idoneidad, los test MIFID, no sé qué. Luego el día de la firma, luego no sé qué. Luego tal. Entonces yo le decía a la directora del banco ayer, que estaba en la escritura, le digo, yo me pongo en serio, tendría difícil anularte esta escritura o conseguir hoy en día, porque los bancos les han peinado mucho. Y le comentaba el caso, si quieres comentamos, de lo que tú dices. Yo he metido demandas, y te contesto ya una primera pregunta que creo que no te acabo de contestar muy bien, de lo más satisfactorio que he hecho en mi vida es haber ganado una demanda de swaps en 15 años, llegar al Tribunal Supremo. Es lo más heavy que he hecho en mi vida. Recuperé a mi cliente 2 millones de euros. O sea,
madre mía.
Sí. Empezar, bueno, ya para los oyentes, si alguno sabe lo que es una swap es una permuta de interés financiero. O sea, una persona va, en esa época, como tú eras, estabas en la CAM, te decían a la gente con pasta, tú tienes una empresa, tienes esto, tienes lo otro, mira, tú no te preocupes para asegurar que tu producto, si un día sube intereses, no se te vaya de madre por el Euribor o por lo que sea, aquí tienes una swap. Te garantizamos que tú pagando esta cuota mensual no te va a subir nunca el interés. Pero eso realmente era una estafa. No, era un producto rojo, te lo vendía como un amarillo, no había test de idoneidad, no había test MIFID y no te enterabas de lo que firmabas. Al final lo que pasaba es que realmente nunca se producía eso y cuando subía los tipos de interés te enganchaban y no te devolvían nada. Y acababan pagando cantidades increíbles. Yo tenía un cliente muy potente de clientes con... Yo tengo clientes de con 1.000, 2.000 inmuebles, con problemas, y con empresas, y con restaurantes, y con discotecas. Y haber palmado, pues eso. Este cliente le recuperé 4 swaps. La más grande de 2 millones de euros. Otra de 1 millón. Otra de 800.000. Otra de 300.000. Las gané todas judicialmente. Pero la primera, la que más ilusión me hizo, que nunca me había pasado, es después de 14 años, hice un vídeo de esto hace un par de años, o sea, empezar en el 2004 haciendo unas diligencias preliminares, porque yo exigí al banco que me aportara toda la documentación. Claro, antes de una demanda de este tipo, vamos a dar ya un tip para los oyentes. Si hemos hecho una inversión y queremos reclamar al banco, a la financiera, al inversor, falta documentación. Entonces, ¿cómo lo hacemos para...? No tengo documentación, no sé lo que me dieron, para ir con un poco en garantías. Entonces, la ley de enjuiciamiento civil permite lo que se llaman las diligencias preliminares. Son unos números clausus, hay unas ciertas condiciones en que tú, ajustando que no tienes conocimiento de ello, acreditándolo, quiero decir, pues reclamamos a la parte contraria que de manera sumaria y rápida te dé acceso a todos esos documentos que en su día firmaste y que es lo que hay. Entonces, pedimos esos documentos yo en el año 2004, empecé. Y no fue hasta el 2020, 2021...
Que los encontraron y los
vieron. Bueno, yo digo 15 años que tardé más, porque fue el 2004 y... No, al cabo de 6 meses ya vinieron a aportarlos. Sí, porque si tú no aportas documentos, la ley de enjuiciamiento civil dice que si tú no aportas documentos que te requieren, se entiende que todo lo que te pueda perjudicar al que no lo aporta, le perjudica. Y no los puede aportar luego. Por tanto, y es una buena estrategia. Te va a hacer el juicio más... se va a tardar más en tener la sentencia. Pero yo recomiendo a todo el mundo que quiera reclamar por una mala inversión, por un mal asesoramiento de alguien o algo, que digas, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene la otra parte? Firmé, me llamaron, se grabó la llamada, firmé ese consentimiento, me hicieron un test MIFID, me hicieron un estudio precontractual, me hicieron un test de idoneidad, ¿qué pasó ahí? Entonces, lo mejor es presentar una... A ver, lo más fácil, lo primero es llamar, no te lo van a dar. Un burofax, no te lo van a dar. O si te lo dan, claro, lo pueden aportar luego. No. Eso es que aquí sí que pueden aportar documentación luego. Te ponen ahí a hacer la 13-14, uh-huh. Enseñarte las cartas que ellos quieren. Como abogado siempre desconfía de las cartas que te enseñan. Entonces, bueno, haces una demanda de diligencias preliminares y la documentación que ellos me aportaron. Y con ello ya me quedo acreditado que habían muchos apartados de por la ley de transparencia, los test MIFID, que sabes que es una normativa europea, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, etcétera, no estaba todo acreditado. Entonces ahí puse la demanda, primera instancia. Me los estimaron por tema de caducidad, porque luego el Supremo hace unos años, hace 5 años, cambió cómo contabilizaba el dies ad quo para entender cuando empiezan a contar la prescripción de las acciones en productos financieros. Que, de una manera muy resumida, cambió la jurisprudencia, uh-huh. y se entiende que desde que tú tienes conocimiento de una liquidación negativa, empieza el término para empezar a contar los plazos para reclamar.
Por si prescribe, claro, a los 5 años, ¿no?
Claro, pues así. Exacto. Prescribe a los 5 años, depende de si un contrato, el tema contractual, a los 15, tal. Bueno, entonces, en principio perdí por esto, en audiencia provincial volví a perder y gané en el Tribunal Supremo, porque había una aplicación. Por eso a veces también otro consejo importante es que haces un pleito, busco un buen abogado, como yo.
Que sea constante.
Que sea constante y que sepa la normativa, porque hoy en día se cree que todo el mundo es abogado con mucha GPT y tal. Pues no, tú tienes que saber las líneas jurisprudenciales, tienes que saber las teorías. Y al final, pues sí, fue una ilusión tremenda, ¿no? Y ganamos en el Supremo. Luego, hasta desde el Supremo, ya las pude aplicar a las otras que tenía pendientes de otros productos financieros. Uh-huh. Esa fue una muy buena. Esa tarde, 14 años, pero la primera bancaria que gané, que ayer lo hablaba con la directora del banco, que igual te acuerdas también, uh-huh. que eran los títulos valores del Santander, que era un timo bien guapo. Eran unos valores,
¿sí?
que te decían que a cabo de 5 años se convertían en acciones. Y
bueno, de esos han metido muchos.
Muchos.
¿Eh? Muchísimos. Eso, sí. A gente que no tenía ni idea... han metido acciones del Santander a gente que no tenía ni idea y familiares míos que de repente dicen, pero si soy accionista del Santander, yo no he elegido.
Y el gran timo es que te decían, el valores vale esto y así cuando tú tendrás, cuando se convierten en acciones en 5 años, valdrá lo otro. Pero ¿qué saben ellos que vale la acción del Santander en 5 años? Y encima la acción estaba diluida y encima cuando llegaba a los 5 años, de repente, como tú dices, no sabían que tenían acciones ni se acordaban y esa acción, como habían entrado más gente dentro de las participaciones de los valores, se había diluido mucho y no valía nada.
O sea, y lo peor es que si la querían vender, les cobraban comisión.
Y encima, si no podías venderla, no
o
podías
O por tema también herencia, tema de todo. O sea, es que ser propietario de X acciones es que es parte de tu patrimonio, claro. Que ahí le metes un montón de movidas que las tienes que asumir si eres accionista, pero si no has querido ni ser accionista nunca,
sí, sí,
ahí
sí.
Te has tenido que encontrar de todo, ¿no?
De todo. De estos, yo de bancario he hecho muchas demandas en mi vida. Y bueno, y otro, para distraer al personal, que es muy divertido, una táctica que hacía yo, como anécdota, era para asegurarme, que a veces me funcionaba, de que me iban a pagar, llamaba a todos los del banco. Llamaba a la directora, a la subdirectora, a la banca, y todos el mismo día a declarar. Incluso yo lo he llegado a hacer en su momento, mira, como anécdota. Bueno, había las grandes, que en estos grandes hechos les importaba poco. En este tipo de valores o las swaps, me venía el jefe de riesgos de del banco.
Sí, sí, sí.
Ya lo he dicho, ¿no? Corta.
Sí, ya, no, vale, da igual.
Bueno, Santander ya lo he dicho y los otros.
Sí, sí,
pero bueno,
sí,
he metido
sí,
contra
sí, todos. Tienen de todo.
Todos son iguales.
Todos
¿eh?
Tienen.
Todos son iguales, ¿eh? No es contra ningún banco.
Es un ejemplo.
Pero en estas me venía el mismo día el jefe de riesgos de la autonomía, el de España, el otro, hacía llegar todos. Para cantidades grandes venían, pero ¿qué pasaba? Cuando yo, por ejemplo, en el antiguo Barclays, ya que demos nombres, uh-huh. de repente un día en una escritura notarial me cobran 500 euros de una cosa que miro y no me tienen que haber cobrado. Creo que era el informe de gestión, una cosa de estas. Y les dije, devuélveme el dinero. No, devuélvemelo, poneme el no. Juicio verbal, demanda, lo bueno que tiene ser abogado. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues, por una cantidad de estas, hago un juicio verbal, que os recomiendo a todo el mundo, que hasta 2.000 euros no necesitas ni abogado ni procurador, lo puedes presentar tú en tu juzgado de tu localidad como consumidor. Y entonces, ¿qué haces? ¿Presentas una papeleta? No os pongamos nerviosos, no es complicado, es un papel que me ha dirigido, tu pretensión, la fundamentas un poco con la documentación y luego pides la prueba. Y entonces yo puse de prueba lo que ponía que venga el director, que venga el subdirector, el tesorero y la oficinista para acreditar que me dijeron esto. Entonces, claro, si me admitían a toda esta prueba, que normalmente te la admitían, claro, el banco por 500 euros tenía que cerrar la oficina para ir a juicio. Entonces, claro, ya dos días, una semana antes, me llamaban y me decían, oye, que ya te vamos a pagar, no vamos a presentarnos al juzgado. Y esto es una buena forma de presionar. Esto es en tu derecho. Yo voy a hacer venir aquí a toda la oficina entera. Y claro, tienen que cerrar la oficina donde yo contraté ese producto por 500 euros. Claro que la gente a veces dice, por 500 euros no quiere demandar, o por 300. Yo he demandado hasta por 80 euros.
Una cosa que te quería preguntar, para todo el mundo que está aquí, que nos está viendo, que se dedica al tema de las inversiones, la economía, lo que sea, ¿es recomendable siempre tener un abogado?
Sí, total.
¿O te sale más? A ver, ¿tú qué me vas a decir?
No, ya.
Me va a decir, oye, yo estoy en la parte, él está en la parte interesada. Pero no, hasta cierto punto, ¿de verdad merece la pena tener una tarifa plana, pagar a un abogado? Totalmente,
total,
¿no?
Sí, mira, ahí siempre lo digo, ¿no? Que el derecho preventivo aquí en España no existe. No existe. En Estados Unidos, que hay muchas cosas que no tenemos que aprender, pero en este caso hay dos que sí. Que en Estados Unidos todo el mundo tiene un psicólogo de cabecera y tiene un abogado de cabecera. Y yo creo que es un buen ejemplo en este caso. Todo el mundo necesitaríamos tener un psicólogo, un coach, quien sea, gente que ya ha pasado por lo que tú has pasado y te ayude, y luego un abogado de preventivo. Aquí en España vamos a abogado cuando la cosa está rota. O sea, a mí me pasa muy poco. Y la gente que me lo dice es gente muy cabal y muy inteligente que me dice, Xavi, voy a firmar un contrato, voy a invertir aquí, voy a hacer lo otro. Mírate este contrato, dime cómo lo ves. ¿Cómo ves esta inversión? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves poner dinero en esta gente, en esta empresa? Yo creo que es fundamental. O sea, yo creo un consejo que daríamos a todos, con todos los respetos y cariño a toda la gente que nos ve y que te siguen, es que tendrían que tener un abogado. No por mí, no hace falta que me contratéis a mí. Que
hay muchos abogados.
Yo tengo mucho trabajo, no necesito. Gracias. Pero porque esto es como, pues eso, a veces por ahorrarte, ¿qué? 500, 800 euros, puedes palmar muchos miles de euros. Muchos miles de euros. Como tú sabes, la consultoría de alto rendimiento, dijéramos, los grandes consultores que están en Dubái, que están en... por todo el mundo, son gente que igual les pagan 1 millón, 2 millones para ir ahí, para ver si un proyecto funciona, y a veces dicen, no funciona. Pero le dices, la empresa palma o 3 millones ya, pero es que ya hace una inversión de 2.000 millones de euros y no les importa palmar 1 millón. Pero luego habrá otra que gastará 1 millón para que les dirán, sí, que esto es perfecto, que vas a tener beneficios en 3 años. Entonces es un poco lo mismo, hay que verlo también como eso, como una inversión, y tener un abogado, para mí, si no en plantilla o una tarifa plana, que quizá puede ser un poco rollo en función del volumen que vayas ejercitando, si cada vez que vayas a dar un paso importante tener un abogado especialista en mercantil, especialista en financiero, que te diga, pues sí, pues no, pues a ver cómo lo haces, qué contrato, qué te hacen.
Es que normalmente siempre se tiene a ese asesor fiscal, ¿no? Sí. A ese que siempre es importante, y más cuando estás en el mundo de la empresa y tal, pero pocas veces se tiene el tema también del abogado. O sea, pero es que el abogado es también importante, porque si vas a hacer cualquier proceso, para cubrirte las espaldas, ¿no? Es como para tener ese seguro, ¿no?
Claro, y si tienes ya el típico despacho que hay asesoría fiscal y abogados...
Legal.
Claro. Yo, por ejemplo, no es para hacer propaganda, pero ya que estamos... Yo, por ejemplo, uno de los negocios que hablamos antes del podcast, de negocios que hemos ido montando cada uno, una de las cosas que he sido emprendedor, es que he montado... con un socio especialista en fiscalidad, un economista, hemos montado Zona Fiscal, que es un despacho especialistas en todo el tema fiscal internacional, deslocalización, inversión y tal, más abogacía, para un nicho más concreto de gente con pasta, Zona Fiscal. Gente, que me puedo ir a Andorra, me puedo ir a Malta, me voy a Puerto Rico, o mejor me monto una holding aquí, o hago una LLC aquí, o me hago un no sé qué, o me hago una patrimonial, o me monto una sociedad de alquileres, una socimi, o me hago no sé qué. Entonces, porque hemos visto justamente que esto, que englobarlo como dentro de la empresa mía de Distrito Legal, de servicios jurídicos globales, que hacemos sobre todo mucho bancario, revolving, hacemos incapacidades, hacemos un poco de todo, accidentes, negligencias médicas, etcétera. Hay que dar un valor aparte y hemos montado una estructura aparte para este sector especializado de gente con foco en temas de inversión y esa fiscalidad.
Uh-huh. Hablando también de lo que has dicho de revolving.
Sí.
¿Qué es esto de las tarjetas revolving? Porque para la gente que no lo conozca, ¿cómo funcionan? Porque yo te he visto en algunos vídeos hablar y meterle mucha caña a estas prácticas que hay en la banca. ¿Qué es esto de las tarjetas revolving?
Tarjetas revolving es un temazo. Yo siempre digo que estoy convencido que el 90% de gente que nos está escuchando tiene una tarjeta y no lo sabe. Y puede recuperar dinero y no lo sabe. Y seguramente en su cartera, y gente especialista, aquí tienes oyentes, suscriptores tuyos, gente muy leída, y podrá recuperar mucho dinero.
Vale.
Coge la cartera, la abres y tienes típicas tarjetas. Bueno, podemos dar nombres de los bancos, cualquiera. Sí. IKEA Family, CaixaBank, la de la del club del no sé qué, la del Corte Inglés, la tarjeta del qué sé, cualquier tarjeta de fidelización.
Uh-huh.
Pues todas esas tarjetas, la mayoría están firmadas en modalidad de revolving, que tú pagas una cuota al mes y ellos te dan un dinero que tú puedes ir gastando y en teoría con la cuota que tú pagas se va amortizando el capital que ellos te prestan. En modalidad de revolving. Se dice revolving porque viene de revolvente, de que el dinero se va. Pero realmente, ese contrato, si lo analizamos, adolece o bien de falta de transparencia o de usura, que son las dos formas que nosotros, la mayoría de despachos de abogados, especialistas en ello, tratamos para recuperar tu dinero. Falta de transparencia porque no te lo montan como que ellos tienes una cuota aquí que tú pagas cada mes y no pasa y puedes ir comprando cosas, pero no es verdad. Eso es te están lo que tú haces con ese dinero no va para amortizar el capital. Va solo para pagar los intereses. Por tanto, como la primera forma que la gente se da cuenta que tiene una tarjeta revolving es que tú vas pagando cada mes una cuota y te llega el extracto y no se ha amortizado nada de capital. Dices, y a mí me han dado 10.000, 15.000 euros, lo que sea, he pagado 15.000 euros más, ¿y cómo puede ser que tengo que seguir pagando estos 50 euros a Eternum o que no hemos utilizado nada de capital? Y es porque no está bien explicado el producto. Y por aquí conseguimos casi siempre vencer en juicio. Y la otra parte está la usura. Por la ley Azcárate de 1908, una ley, imagínate, del año 1908, mira, que dice que cuando a ti te prestan un dinero notablemente superior al valor normal de mercado, hay usura, lo que entendemos por usura normal y corriente. Cuando te prestan dinero por un interés notablemente superior al mercado. Entonces tú me preguntarás, Xavi, ¿y cuándo ese porcentaje? De esto, desde que empecé en redes ahora, ha ido cambiando de una barbaridad. Era muy complicado. Bueno, muy complicado no, es que cada año ha ido cambiando, pero para hacerlo resumido, no cansar a la gente, hago un resumen express de todas las sentencias del Supremo últimas. Ahora ya está consolidado que si son 6 puntos porcentuales superiores a los valores que marca el Banco de España para esa tarjeta de ese mes, oficiales de revolving, más de 6 puntos, es una tarjeta usurera, ya solo con esto matemáticamente ya conseguimos que te devuelvan toda la pasta. Ahora explicaremos esto más. Pero lo más importante que tenga a cara a la gente, que con esto que estamos escuchando, nosotros reclamamos, la mayoría de abogados que hacemos esto, reclamamos la tarjeta, y si tú llevas 3, 4, 5 años pagando una cuota, que no es amortizado nada de capital y has amortizado solo intereses, algo que te devuelven todo, te hago. Porque claro, con la ley Azcárate, la ley esta de la usura, se ataca por nulidad. Uh-huh. Se dice que cuando hay usura, ese contrato es nulo. Lo cual quiere decir jurídicamente que, uno, no prescribe, podemos reclamar tarjetas hace 30 años, y dos, al ser nulo, se rescinde la condición sinalagmática de reciprocidad, de contrato, y se tienen que restituir ambas prestaciones. Yo me quedo sin el capital, pero tú me tienes que devolver todos los intereses, y tú te quedas tu tarjeta. Entonces, nosotros hemos recuperado gente, 10, 15, 20 mil, 30 mil euros. Y hay muchos casos de gente que vamos, que estaba hundida. No es para ir contra nadie, pero digo, por ejemplo, la tarjeta del Corte Inglés lo he hecho toda la vida. La tarjeta de Ikea Family lo he hecho mucho. La tarjeta del Barclays, la no sé qué, la típica tarjeta del Conforama, la del MediaMark, todas estas son revolving.
Qué fuerte.
Sí, entonces, el tema de los puntos. La gente tiene que conocer que el Banco de España, desde los años 90, publica unos valores de los intereses como tienen que estar en el mercado. Supongo que esto seguro que lo habéis hablado en tus programas. Y la gente, ya sé que aquí es muy listo, lo sabe. Entonces, lo que hay que hacer es, si tú, por ejemplo, bueno, nosotros lo hacemos, ¿eh? Uh-huh. Pero si la gente desde casa quiere decir, coño, tengo aquí el contrato y lo puedo mirar. Tienes el contrato, imagínate, año 2002, y firmamos el contrato el 2002, y pone que tarjeta revolving, el valor normal de mercado, los valores oficiales del Banco de España estaba en un 10%. Pues si tú en tu contrato te están aplicando más de un 16, lo que hemos dicho, 10 más 6 puntos porcentuales, es tarjeta usurera. Por tanto, no se puede decir un número exacto, porque hay que mirar el año en que tú firmaste revolving y sumar estos 6. Con la última sentencia que han habido ahora del Supremo, porque todo esto cambia mucho. Entonces, claro, por eso también he visto vídeos de compañeros que dicen, si tienes un 26% es usurero y podemos reclamar y anular el contrato y que te aguanten todo el dinero. Sí. Normalmente.
Si fuera el tipo del 20.
Claro.
O por de.
Pero han habido, por abajo. Pero han habido años, han habido algún año que está por encima del 20. Y también puede ser al revés. Puede ser que lo que el ejemplo que te he puesto, que tú. Hay algún año, 2001, 2003, que algún mes ha estado el tipo medio que el Banco de España ha marcado para los bancos de revolving, era un 10. Después, antes del año 2000, el Banco de España, como es un concepto muy anglosajón, No ponía el nombre de revolving. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, la jurisprudencia lo que hacía era aplicar el crédito al consumo. Que también, abro melón, que esa es otra forma que tenemos de reclamar dinero. Tú compras un coche, crédito al consumo. Uh-huh. Te dan un préstamo personal para los niños, para montar un estudio. Haces una inversión y pides dinero para invertir en no sé dónde. Pues eso también hay que analizarlo. Pues un poco lo mismo. Si tú no solo... La ley Azcárate, la ley contra la usura, nos sirve para cargarnos a tarjetas financieras, estas usureras, que parece que estemos mirándolo con lupa, ¿no? Un 14, un 15, pues la gente dirá, pobres. No, no. Yo he tenido en mis manos tarjetas con contratos del 1000%, de un 2000%, de un 20000%.
Pero eso es una estafa directamente. Claro, eso no claro. Eso ya es, que no es una estafa. Tarjeta, eso es una
por eso
estafa
se anula,
pura y dura.
Es como una estafa civil, correcto. Es una estafa civil. Realmente, cuando hay una nulidad de un contrato que, como hemos dicho, se rescinde las prestaciones, es como una estafa civil. Y yo he visto pues esto 20.000 o 80.000. Ya no me acuerdo el récord, porque hace años que vamos comentando. Pero muchísima gente que tiene una tarjeta de estas en su bolsillo, que es revolving, mucha gente tiene un 30, un 40, un 50, un 60, un 80.
Ahí me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de las financieras de los coches.
Eso es
una barbaridad. O sea, yo muchas veces lo he visto en perspectiva y te intentan meter, cuando vas a comprarte un coche, la financiera sí o sí, con técnicas como decir, es que te dejo el precio más barato. ¿Cómo que más barato? No, o sea, suma los intereses, esto... ¿qué tipo de venta es esta, no? O sea, porque una cosa es que te lo haga un empleado de banca que puede tener hasta cierto punto ciertos conocimientos, le han exigido cierto conocimiento, pero te lo está haciendo un empleado de que no se dedica a temas financieros y que está vendiendo coches. Y claro, te están metiendo algunos contratos que yo ya no sé. Es que me ha venido a la cabeza ahora mismo con
sí,
el tema
visto
el
video. Hice un vídeo de esto, no sé si lo viste.
No lo vi.
Hice un vídeo dándole el nombre y apellidos de una empresa muy potente en España.
Sí.
Y dije, vamos a ver este ejemplo. Porque la gente un día me preguntó, me dijo, Xavi, muy buena pregunta que has hecho, ¿no? Hablando de tarjeta revolving, oye, ¿y lo de los coches qué pasa? Que tú te vas a comprar. Diré el modelo, pero bueno, hay cualquier modelo, es para que se ponga en su cabeza.
Sí, sí.
Pero eso lo hacen con todos los modelos y todas las marcas. Era un Mercedes, un GLA, de kilómetro cero. Ponía 40.000 euros. Sí, lo financias con nosotros, el coche vale 35.000. Y un cliente me dijo, ¿cómo puede ser que lo financio 35.000? Y si no lo financio 40, pues yo lo financio, yo 35. Dije. Entonces hice un vídeo de 3 minutos hablando de esta empresa y de otras, pero yo pues ese nombre, que después, bueno, lo que tiene las redes, que cada vez tengo que tener más cuidado, porque lo que tiene que ser me has conocido.
Claro,
es que
yo cada foto... Cuidado porque te mandan un, bueno, te mandan un burofax rápido.
Sí, sí. Bueno, de ese concesionario me contactó el gerente en burofax suplicándome quita el vídeo. No, eso hacen todo el mundo y has puesto mi nombre. Ya, pero vosotros también lo hacéis. Sí. Bueno, pues, ya están. Y siguen muy enfadados conmigo. Bueno, pero lo hacen. Entonces, claro, la gente no lo ve porque la gente... Y esto yo creo que tendría que haber una repercusión y un disclaimer también de los concesionarios de coches, de las páginas de compraventa de coches, que no lo ponen. ¿Tú ves eso? Y después sí que es verdad que entras en el anuncio y en letra abajo de todo muy pequeña pone precio válido para financiar con nosotros, ¿no? Con un TAE y tal. Entonces, en este caso, analizado con números en el vídeo, en este caso de 40-35, y era un TAE de un... que era un, y, no era, no, y tampoco era muy elevado, pero era un 9,5. Porque yo he visto créditos al consumo de pues un 15, un 20. Uh-huh. Pero aquí ya no puedes atacar ya no por usura, ¿no? Porque serían 6 puntos más, es complicado. Y el tipo medio del consumo igual está al 5 o al 6. Sino lo que te engañan es que no te dicen claramente, hay una falta de transparencia, cuando tú firmas ese contrato, que tú no estás financiando... o sea, tú no estás pagando coche 35, estás financiando por 35, que es diferente. A un 9,5, a 5 años, te salen pagar, no sé si, me acuerdo, no sé si eran 7.000 euros más. O más, o 9.000, ya me acuerdo. Pero era mucho más dinero. O sea, un coche que vale 40.000, tú acabas pagando 50.000. Es una vergüenza.
Pero que por lo menos te informe.
Pero que te informen,
que
claro.
No, que no te hagan ese sesgo de anclaje. Que te digan, oye, tal y cual. Porque financiar, pues claro que se puede financiar lo que tú quieras, pero que por lo menos te digan la cuota que vas a pagar,
bueno, y la,
o claro, que lo sumes. No que, y tenía que decirte, te lo hago más barato. Exacto. Para tal. Eso es lo que a mí no me gusta, ¿sabes?
Y la ley dice que te tienen que decir las cuotas.
Claro.
Te tienen que decir, es obligatorio por ley. Eso que la gente lo sepa. Las cuotas.
El TAE. Que te están poniendo.
Y el total de intereses que vas a acabar pagando. Y la cuota que te va a quedar. Eso es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchos concesionarios, muchas casas te dicen 40.000. Si lo financias, 35. Gente piensa, 35. Y hay otros que juegan un poco y dicen, te queda una cuota de 823 o de 724 en 5 años. Y dices, y piensa la gente, bueno, pago, le gano 35, pues yo pago 7. Pero hacer el cálculo matemático. O sea, esto hay que decirlo.
Pero también es responsabilidad de la gente. La gente también tiene que hacer los números.
Hace los números.
Que no solo que si tú te dejas engañar, pues es macho, espabila también.
Espabila. ¿Sabes? Bueno, eso es otra.
La gente luego somos hace muy matemática financiera básica. O sea, tampoco estamos hablando nada del otro mundo.
Somos muy paternalistas, en general. Lo que pasa que yo, esto da para el debate que hablamos tú al principio... Una cosa que me he dado cuenta hablando en redes sociales que a veces vas con un lenguaje muy de nicho, muy concentrado, muy técnico y tienes que bajar. Porque el nivel de España, la mayoría de la gente de España, que se me entienda bien, no es un nivel muy elevado. O sea, mucha gente, por lo que sea, no estoy atacando, o sea, en el sentido de que mucha gente porque no ha tenido nivel de estudios, porque va rápido las redes.
Y depende de las redes sociales que te
estás divulgando. Claro.
Porque no lo mismo estar aquí hablando, como estoy hablando contigo, dos horas, que estar hablando un minuto y medio mientras estás en el baño.
Claro.
Viendo lo que es. ¿Qué pasa? De repente estás en el baño y te pones con el TikTok, ¿no? Claro, ahí no tienes la misma capacidad mental.
Total. Y luego pasa eso, claro, ¿no? Y aparte yo tengo un ranking de las redes de donde veo más calidad. En función de qué red, no vamos a hablar de ello, pero yo sé que esta red, la gente le cuesta más.
Porque lo utiliza para otras cosas. O sea, a lo mejor no estás consumiendo, yo qué sé, un formato audio de un podcast en Spotify o en iVoox. No va a estar la gente mirando.
Total.
Pero tú viendo contenido vacío muchas veces en
alguna red. Es que es como el ejemplo que pongo a veces, como la gente que va a
mucha gente.
Claro, es un nivel fast food. O sea, tú.
Sí, claro.
Si eres la gente que va a un fast food de estos de 8,90 € la hamburguesa. Y dice, ostras, no me ha sabido, me ha parecido muy bien el gusto caramelizado de la cebolla, de la carne. Hombre, tío, que no has ido al David Muñoz, macho.
Sí,
que has ido a un fast food. Entonces, ¿qué pides, no? Entonces sí que pasa. Aunque también hay de todo, también tengo que decirte, para seguir polemizando con el principio, que las redes han cambiado mucho. En principio, hace 5 o 6 años, en formato vertical, en TikTok e Instagram, había mucha más gente, dijéramos, más rasa, más de pueblo, y ahora a mí me siguen empresarios, inversores, gente súper top, me paran por a través de TikTok e Instagram. Pasa que son formatos diferentes.
Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de la fiscalidad, hay que ir con muchísimo cuidado
claro.
De las barbaridades que se dicen, porque es que en un formato corto no hay contexto de ningún tipo, no hay letra pequeña. Y,
100%.
Y joder, el tema de fiscalidad, 100%. Es que te la juega. Es que hay gente que dice unas barbaridades que tú dices, pero vamos a ver. Luego yo lo pregunto, porque hay veces que te llega algo muy viral, ¿no? Y luego lo pregunto a mi asesor fiscal que tengo personal y le mando esto y dice, pero vamos a ver.
Es como el tema de las holding. Me parece que si tú tienes una holding, eres tonto. Y todo el mundo, monto la holding. ¿Quieres ahorrarte dinero? Monto la holding y pagarás el 1,25. Y tú dices, yo no tengo una holding, yo tengo inmuebles, tengo todo, yo tengo una holding, ¿para qué quiero una holding?
A lo largo de todo este episodio estamos hablando de planificación fiscal, de planificación legal, pero es muy importante también tener la base de planificación financiera, de formarte muy bien desde cero. Y no se me ocurre una mejor opción para poder recomendarte que Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional. Es nuestra formación all-in de 12 meses, donde te enseñaremos todo lo necesario, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, sobre planificación financiera, sobre análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo advisors. Se te va a enseñar muy bien a cómo invertir en activos refugio, como puede ser el oro, como puede ser Bitcoin. Y se te va a enseñar muy bien también a cómo invertir de manera activa y crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y hacer un análisis fundamental a profundidad. Se te enseñará también muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Una vez que termines la formación teórica, se te dará acceso a la guinda del pastel, que es nuestro grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9, en directo para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con los testimonios de todos los alumnos, también los temarios de manera más extensa y una zona muy importante en la página será el formulario de contacto. Ahí puedes rellenar tus datos personales y mi equipo te llamará de manera completamente gratuita para resolver todas tus dudas, el tema de explicarte cómo es el proceso de admisión, cuáles son las plazas disponibles y el precio de la formación, y de manera completamente gratuita. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro.
A mí, por ejemplo, con el tema que estábamos viendo lo de estructurarlo y tal, a mí yo lo llevo estudiando, el tema de la holding, que a mí ya me haría falta, por ejemplo. Y lo llevo estudiando tantísimo y dándole tantas vueltas y yo no lo veo tan fácil como me están diciendo. En el decir, no, pues la tienes que tener, móntatela. Ojo, que tiene que tener, ¿cómo se le llama eso? Para que sea una holding, es que no me sale la frase exacta. De esto de que le dicen una actividad que sea una actividad lícita para poder montar la holding, no sé cómo se le llama
sí,
eso.
Sí, tienes que tener todo una trazabilidad, un recorrido, tienes que tener la empresa madre, tiene que dedicarse a algo de... Por ejemplo, hago inversión de holding. Pues tú tienes que tener la holding que tiene la madre, la holding madre.
O actividad justificada,
tiene,
¿no?
Claro, no puede ser una pantalla.
Claro.
Tiene que tener personal.
Claro.
Tiene que tener actividad real. Tienes que tener trabajadores. Si no, ¿para qué quieres?
Porque si no, te la van a tirar.
Y luego está la super pregunta. Porque esto me da holding y la LLC, todo esto que está, como tú dices, lleno de papanatas.
Sí, sí.
En TikTok, en Instagram, que dicen, ¡muéntate! Otro tema, ¡muéntate la LLC! ¡Coge tarjeta y no pagas! Otro iluminado. Pues claro, es lo que tú dices, si no se explica bien, parece que los que no hacemos somos tontos, pero el tema de la holding, luego la pregunta que nos hemos de hacer, nos vamos a un tema a otro igual, pero creo que es interesante, es ¿para qué quieres la holding? O sea, si tú quieres una holding para invertir, para tu canal, de decir invertir y la utilizo, te puede servir. Perfecto, invertir, dejar el dinero ahí, montar una holding para que los dividendos de las filiales vayan a la matriz.
Uh-huh.
Y tú ahí, no es que pagues 1,25, sino que como...
Lo reinviertes en otras empresas que tengas...
Hay una exención del 90% y como impuestos de sociedades son 15, un 90 de un 15 es un 1, tal, 1,25. Pero si tú... Hay gente que monta una holding y lo primero que hace es sacar dinero para el socio. Como dividendos o para él o para gastárselo en un coche. Entonces, la holding aquí no te sirve para nada. Para nada. La holding es una herramienta de inversión, de estructura fiscal, de ahorro fiscal, de reinversión, porque no pagas impuestos, pero el dinero tienes ahí. En el momento que tú lo bajas de la holding y lo envías a Xavi Abad o lo envías a Luis Miguel como socio, tú y yo montamos una holding y te lo paso a ti a beneficios, va a la base del ahorro o irá a la base del trabajo y tendrás que pagar impuestos.
Igual.
Montar la jodida no sirve para nada. Pero bueno, está claro que las redes... Yo conozco gente incluso que yo he llegado a tener un debate hasta acalorado de encontrarme a alguno y decirle, pero tío, ¿pero cómo puedes decir esa burrada? Incluso a veces he hecho vídeos criticando a algún compañero, decir, pero tío, ¿cómo se te va la olla? Y les es igual, se la pela, porque lo hacen para captar. Y ya cuentan en que... que bueno, que... Luego, no, o sea, luego ellos seguramente no sean más profesionales, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Pero es que yo les es igual. O sea, aquí, solo que no son más profesionales...
Como clickbait, ¿no?
Sí. Son más, exacto. No son más profesionales, porque igual sí que saben que no pueden hacer eso, pero lo hacen como clickbait, como tú dices, para... como manera de capturar leads. Y es muy triste, pero es que pero es así. A mí me cuesta mucho.
Lo que estábamos hablando, al revés. En vez de que lo haces para aportar valor a, claro, a la gente y tal, lo que lo estás haciendo es una transacción comercial, además, claro, desleal, en el que luego, posteriormente, ya le contarás la verdad después. Pero eso,
exacto,
eso,
exacto.
¿Qué credibilidad, qué autoridad tienes tú, total, como profesional?
Eso se está cargando. Eso es una de las cosas que a mí a veces me pasa, que hay días que digo, bah, es una porquería esto. Porque ves cada uno, ves cada cosa, cómo se está ensuciando todo para clickbait. Pero eso ya es otro debate, ¿no? Ves estos que lloran para captar. Ves los que... A mí esto me...
Los
a mí,
que se mueven el drama, nada más.
El drama.
Y lo disfrutan, además, sí, ¿no? El drama de los demás.
A mí me da una pereza. Yo no sé si me hago mayor o qué, pero me da una pereza cuando veo estos tíos que para explicarte un derecho, para explicarte algo, para aportar valor, en vez de aportar valor, todo lo encardinan con el insulto, con el grito, con el no sé qué, con el desánimo, con la... Todo para provocar y para captar. Ostras, hay días que digo, mira, paso de entrar en este juego, que a veces te arrastran, a veces también haces algo parecido, espero no hacerlo, pero te arrastran.
Sí. En cuanto, has hablado de la ley de la segunda oportunidad,
sí,
¿no?
Sí.
Del reset financiero famoso. Claro, ¿hasta qué punto en España tienes como una salida? Porque mucha gente tiene mucho miedo a, por ejemplo, de contratar o coger una hipoteca y que esa hipoteca luego no pueda pagarla, se quede con deudas, o los típicos empresarios, ¿no?, que cuando tienen que cerrar, tienen que pagar, si tienen muchos empleados, el tema de los seguros sociales y algunos se quedan con deudas. Hay dramas y gente que nos ve ahora mismo, que le encanta la economía, le encanta tal... Incluso gente que me viene a las formaciones y me dice, es que no te puedo pagar porque tengo embargadas las cuentas. Y claro, para esas personas que tienen esa situación tan extrema, yo sé que en otros países de Europa era sencillo esa ley de segunda oportunidad. ¿En España cómo es? ¿Es sencillo entrar en ella o no es tan sencillo?
A ver, como titular, es sencillo. La ley de segunda oportunidad es muy sencillo, accesible, vale, para todos y... cada vez más económica. Como tú bien dices, la ley de segunda oportunidad viene de una transposición de una directiva europea del año 2015, uh-huh, que lo que quiere es ayudar a tanto ciudadanos como empresarios, sirve para todo el mundo. Que esa es otra confusión que hay, que mucha gente dice, no, a mí yo no soy empresario o yo no soy autónomo, es igual. Yo he tramitado la ley de segunda oportunidad a la gente de la calle, a gente, no solo un peluquero, sino un tío ama de casa. Amas de casas también hemos tramitado la ley de segunda oportunidad. Entonces, es accesible y es fácil si cumples unos ciertos requisitos, que tienen que ser muy claros. Por ejemplo, hablabas de la hipoteca, que eso me pasa mucho, que a veces que hago un vídeo de la ley de segunda oportunidad, mucha gente me dice, oye, yo me quiero quitar la hipoteca. No, eso no sirve. No vale. No vale para quitarse la hipoteca. No sirve para multas, no sirve para delitos socioeconómicos.
Vale.
Tienen que sacar lo que... O sea, cuanto más fácil, más rápido económico es. Yo tengo el récord de mi despacho de... A un familiar le tramité un concurso express, que se dice, conseguimos en 4 meses, de una deuda de 30.000 euros. Típico ejemplo, que, como en el de este caso... Hablamos de peluquero, tú eres peluquero, montas una peluquería. O sea, el típico ejemplo que está pensando en la ley de segunda oportunidad. Tú eres un peluquero, eres un pequeño autónomo o eres un ciudadano que llevas a tus hijos al cole y te quedas sin trabajo y no puedes pagar. O montas una peluquería, tendrías la manta a la cabeza, compras un secador o no sé qué y no te entra un cliente y te arruinas. Y yo te digo, puedes ser ama de casa, puedes ser un peluquero, puedes ser un arquitecto o puedes ser lo que sea. y dices, ostras, pasan los meses, voy pagando póliza de crédito, voy pagando préstamos, he contraído una deuda con el y no tengo dinero. ¿Cómo lo hago? Entonces, yo creo que está bien esta ley porque se critica mucho cuando lo hago alguna vez. Es de las pocas veces que hago de hate, se me recibo siempre cuando hago este vídeo, porque hay mucha gente que empieza, sobre todo de qué tipo de cierta ideología, ¿no? De, me empiezan, ah, tal, gandules, no sé qué, que se aprovechen el sistema, parásitos. Pero es que no lo hemos de ver como que habrá gente que se aprovecha, claro que sí. Pero yo los he conocido en persona muchos años. Y son gente que están destrozadas, gente que, lo que hablamos, que monta una peluquería, lleva 3 años arrastrando deuda y por culpa de eso nunca se van de viaje, no pueden ir con sus hijos a comer ni a un fast food, como decíamos antes, y lo pasan mal. Entonces, en este caso la ley dice que si tú eres un deudor de buena fe, si eres de mala fe, si eres un desgraciado o te quieres aprovechar del sistema, el juez, con diversas herramientas que hay dentro de este juicio, que es una especie como de juicio o de tramitación procesal, no te lo va a dar. Si ve que eres un deudor de buena fe, te lo va a dar. Y lo que hace es, tú presentas todas las deudas que tienes y dices, mira, tengo 20.000 con el banco A, 15.000 de euros que me debe del banco C, del banco B. Luis Miguel, que me prestó, que eso también te puede pasar.
Sí, familia.
Luis Miguel me prestó un coche, me prestó no sé qué tal. O tal, o le debo ese dinero o tal. Después está hipoteca, deuda pública. Entonces el juez, ahora con la última reforma, deuda pública solo puedes eliminar automáticamente 20.000 euros, es decir, Seguridad Social y Hacienda, 20.000 euros que te quitan de golpe. Lo otro, vas a hacer un plan de pago si tienes que pagarlo. Y todo lo otro sí que se va de golpe. O sea, y pues a veces he sido criticado. Imagínate que yo te presto a ti, pues eso, 20.000 euros y además tú pides un préstamo a un banco de 40.000, estos 60.000 se te eliminan de golpe con el concurso. Y empiezas de cero y no tienes que pagar ninguna cuota. Yo de repente no te puedo exigir judicialmente. A mí me ha pasado. Cuando a veces en un vídeo me han dicho, ostras, que te pase, que te lo hagan a ti. A mí me ha pasado. Hablamos de juicios. Yo demandé a una empresa, demandó a un cliente mío que tenía un local por inhabilidad del objeto. Bueno, es igual, porque decía que no tenía los medios para alquiler buenos y daños y perjuicios, y nos solicitaron 1.000.000 de euros. Nos tuvimos que defender. En primera instancia, en segunda. Gané las dos instancias. Me tenían que pagar costas judiciales. Para mí. Eran 1.000.000, yo creo que eran unos 40.000 euros para mí. Que yo, abogado, después de trabajar durante 7 años, tenía que ganar mis honorarios. Y el cabrón presentó concurso de acreedores y me quedé sin cobrar. Es lo que hay. Ya, como ya he visto tantas veces en ambos sentidos, te fastidia, pero es lo que hay. Y si crees que tiene que haber una justicia social o que tiene que haber una ayuda, pues yo creo que es lo que hay, ya está. Entonces, es bueno que la gente sepa, y yo siempre que voy a dar charlas o a un podcast como el tuyo, me gusta explicar bien esto y que sepa la gente que hay una salida, porque hay gente que entra, aparte muchas veces va muy relacionado la ley de segunda oportunidad y la tarjeta revolving que hemos hablado antes. Porque muchas veces la tarjeta revolving también te lleva a la ley de segunda oportunidad. O sea, casi siempre. Normalmente nos hemos dado cuenta que cuando me entra un cliente de ley de segunda oportunidad le pregunto, ¿tú das tarjetas usureras? Bueno, no sé, tengo préstamos. Y las analizamos, madre mía, son usureras. Porque el sistema, lo que hablábamos antes, está infectado y esta gente les hace entrar en espiral de créditos. Porque cuando tú pides un préstamo y en vez de prestarte 3.000, al final tú les estás pagando por 8.000, te estás sobreendeudando. Y al final todo esto te lleva a la segunda oportunidad. Y luego otra cosa para acabar, que es muy heavy, una cosa que la gente igual no conoce, los que están en este mundillo sí, que además todo este sistema financiero va a atacar al más débil siempre. Yo que, entre comillas, soy conocido y tal, a mí me han dado mejores condiciones el banco. Todo el mundo es muy amable. Pero al que no tiene dinero, al que es un desgraciado, lo van a hundir. Al que te mete más cláusulas, más porquería. Y luego, la mayoría de microcréditos que hay, ¿que quién pide microcréditos? La mayoría de gente que pide microcréditos son gente que pasa hambre, ludópatas, drogadictos. A estos les meten... Todos, hemos analizado muchísimos no voy a decir el nombre, pero si entras en Google y pones microcréditos, que te los dan al momento, yo hasta incluso me alegro de que esta gente se coja la ley y les deje con un palmo de narices, porque es de vergüenza. Porque hay gente, te voy a poner muchos ejemplos, que los he visto en primera persona porque los conozco, pues que eso, que son ludópatas, que es una enfermedad, y dicen, quiero ir al bingo y necesito 400 euros. Y hay empresas estas... Ahora se ha regulado un poco más, ¿eh? También tengo que decir los últimos años, pero durante muchos años. Yo 26 años haciendo juicios.
Y como están los pueblos llenos de casas de juego, de... Y
cuanto, perra, las máquinas.
Claro, y cuanto... Y va por barrios, me hace mucha gracia, porque cuanto el barrio es más de clase media-baja o baja, allí aparecen. Aparecen por todos lados. La ludopatía no solo a nivel de juego, de apuestas online, que yo tengo amigos que trabajan ahí dentro y cosas así, sino también en el tema de la propia inversión, del propio trading. O sea, yo he visto gente que nosotros veíamos la contrapartida de muchos clientes en los que nos llamaban, ya lo comenté cuando me entrevistaron, que nos llamaba la familia. La familia para prohibirnos sí. que le abriéramos cuenta. A su marido, a su mujer, porque eran completamente ludópatas y lo que no se lo podían gastar en la traga perras, se metía y se abría una cuenta de trading y empezaban a operar como si fuera... Es que es...
No, es tremendo. Y yo lo he visto muchas familias destrozadas por la ludopatía y por las drogas, que encima les dejan acceso muchos a pedir estos micropréstamos. Y todos, y la mayoría son usureros. Y algunas veces, si nosotros hemos puesto demanda, pero claro, lo que hablamos antes, cuando... te viene un tío que ha pedido un préstamo de 300 y al final acabo devolviendo 1.000, claro, es muy complicado poner una demanda por 1.000. Porque, claro, el tío, el abogado le va a pedir dinero, el tío no quiere ir a abogados, pues toda la familia sabrá que ha pedido. Pero allí, eso es un mundillo oscuro y negro que hay que la gente no se da cuenta. Y normalmente pasa, y esto siempre... Yo siempre lo he pensado, ¿no? Es decir, que es curioso en la vida, ¿no? Que la gente con pasta, de verdad, te facilitan todo. Los bancos te facilitan. Te meten cláusulas abusivas. Te ayudan.
Pero porque también tienes el conocimiento o gente que puedes contratar con el conocimiento. Porque ¿sí? tienes el capital para poder hacerlo.
Exacto.
Lo otro, tú estás indefenso, no tienes ni idea.
100%. Hay una doble vía de entrada. O sea, uno, tienes el conocimiento porque te has formado y tienes, o si no lo pagas. Y dos, que también es un poco lo que estoy diciendo, la propia gente que te va al servicio ya vigila de no hacerte daño porque te ve poderoso.
Ya.
Yeah. A mí me pasa. O sea, yo soy. No digo como un sobrado, o sea, que ha quedado.
Sí.
Si te ven abogado, un poco conocido y con un poco con poder, dicen. Miran muy mucho. Yo cuando hago muchas...
Hombre, es que les puedes hacer un vídeo claro. y destrozarlos.
Claro.
Es que, claro, eso es un claro. arma que ya lo saben de por sí, ¿sabes?
Pero,
tu influencia es un arma más.
Pero a mí, que soy... Que políticamente soy muy ecléctico. Mm. Tengo cosas de unos partidos y otros de otras. Mm. No voy a entrar por este camino. Pero sí que a veces pienso que es muy injusto. Yo lo veo muy injusto que tendría que ser las reglas de juego para todos. Para todos. O sea... La gente que lo necesita se tendría que dar la mano. Y la gente que lo necesita... O sea, no estoy diciendo que se ayude a uno y al otro no, sino que todo el mundo tendría que partir con el mismo tipo de contratos.
A mí lo que pasa es que en España la picaresca es muy alta.
Ya, ya.
Es demasiado.
Ya, eso es,
o sea,
ya, eso es verdad. ¿Cómo lo controlas? ¿No?
Claro. Ya, en otros países te lo puedo comprar porque...
Ya.
No hay tanta picardía, pero es que aquí es una locura.
No, pero
aquí
me refiero a un contrato de estos usureros de pico.
Ah, bueno, eso está
que
claro.
Que eso tiene que ser por letos igual.
Eso está claro.
Todos con todos igual. No puede ser que tú no te enteres, eres un desgraciado, encima tienes que pagar un 15, un 20%, te dejan 500 euros y hay gente que, yo digo, por 500 euros han acabado pagando 2.000, 3.000. Claro, el tío va desesperado por los 5.000 euros o por los 500 euros para...
Pero es una cultura financiera básica. Yo es que muchas veces alucino a la gente... que no hacen números, pero que yo me lo he encontrado en mi familia.
Yeah.
O sea, de gente que tú piensas, joder, te has dedicado... He visto barbaridades. Bueno, hemos hablado de los coches, pero de un montón de compras a crédito. El tema de las hipotecas que has dicho de la segunda oportunidad. Las hipotecas, tú imagínate que ha montado una peluquería y ha pedido una hipoteca para el local. Eso no se lo convalidan. La hipoteca la tendría que seguir pagando sin segunda oportunidad.
Sí, las hipotecas no te lo quitan. Si fueron préstamos, sí. Los préstamos, sí. Las hipotecas de vivienda, no. Si fuera una hipoteca igual para un préstamo, se podría analizar. Pero lo que es una hipoteca de vivienda habitual y tal, eso lo pierdes.
Eso está...
O sea, eso lo pierdes, tienes que pagarlo, quiero decir. Lo que sí que está bien...
O sea, imagínate que te viene una crisis inmobiliaria como la que pasó en 2008 y te quedas enganchado con una hipoteca gigantesca. No, ahí
no lo que sí que hay por la ley de buenas prácticas que hubo, o sea, por una ley de buenas prácticas...
Porque aquí no hay dación en pago, como en Estados Unidos.
Exacto,
¿no?
No, sí, señor.
Sí, 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 hay
sí
también.
Hay, sí que hay, sí que hay.
Vale.
Es un buen tema este que sacas. Ya, mira... Hace tiempo que no hago un vídeo de esto, tengo que hacerlo de nuevo para recordar. Dentro hubo una ley, hace unos cuantos años, de buenas prácticas bancarias, aprobado por el gobierno, que cuando una persona pasa, en este caso que tú acabas de decir, en esta situación, el banco tiene que, uno, hay diversas opciones, muy resumidamente, para no cansar, te puede poner la hipoteca al valor del mercado actual, no te, porque hay hipotecas que se hicieron con unas condiciones lamentables. Dos, puedes tú rescindir sin tener que pagar intereses excesivos y tres, puedes hacer la dación en pago, como tú dices. Uh-huh. Lo he subido mucho. Y sí que yo he tramitado dociones en pago de gente, pues eso, que en su momento, acuérdate, ¿no? Yo que soy un boomer, vamos, del ladrillo, ¿no? Yo he tenido suerte que siempre lo he previsto bien, pero yo conocí gente, boomers como yo, que se me río a mí mismo, que en el año 2007 compraron una casa al lado del mar por 800.000 euros, que no lo valía, solo porque estaba cerca del mar. Y llega la crisis del 2008, como sabes, y el 2000 y están pagando una hipoteca de 6.000 pavos al mes.
Madre.
Que en esa época que el banco estaba en el 100% y encima sobrevalorado. Y de repente los pisos bajan, no sé qué, están pagando 6.000 pavos al mes de hipoteca, de un piso de eso, de 600.000, 700.000 pavos. Y los tíos dicen, ostras, ¿qué hago?
Una década perdida ahí.
¿Qué hago?
Pagando.
Pagando. ¿No? Entonces sí que puedes hacer dación en pago. Es decir, la hipoteca es de 700 y el piso vale 400, pues mira, toma, te dejo el piso, te doy la casa y hasta luego, Lucas.
Vale.
Hay que hacer una serie de requisitos, no sé qué, comunicada, pero se puede hacer. La gente también lo desconoce y lo puedes hacer, dar en pago la casa y pirarte. Y eso es una cosa que se puede hacer.
Que eso es que en Estados Unidos fue la norma,
sí.
Pero en España no era tan la norma.
No, y fue hace poco, lo hacer en pago es una cosa relativamente reciente.
Yeah.
Pero hay gente, bueno, y después me he encontrado casos antes de los años en pago de gente, pues eso, que sigue pagando una hipoteca increíble de algo que ya no, o sea, que no puede disfrutar y que, o sea, hay... Y sí que es verdad lo que decías del tema de la picaresca, siguiendo con la idea de segunda oportunidad, porque hay gente que lo que hace es, si yo tengo ya pues 30, 40, 50 mil pavos que debo de bancos y tal, porque hay gente que me pregunta, entonces, ¿cómo voy a pagar al abogado? La gente que te pide de segunda oportunidad, ¿cómo paga el abogado? Pues mira, voy a confesar algo. La gente lo que hace es pide otro préstamo. Hay dos maneras, la legal y la no legal. La legal, dice, vas a tu padre, tu tío, dices, oye, págame, dame 2.000, 3.000 euros, que es lo que vale un despacho, te tramite toda esta ley y te quite todas las deudas, porque vale la pena, ¿no? Si tú pagas 2.000 o 3.000 euros y te quitan 100.000, pues vas a conseguir 2.000 pavos seguro.
Uh-huh.
Y hay la otra opción que hacen a la picaresca española, que hacen algunos, que es, como que también lo he visto, y que algún caso yo me he llegado a incluso a decir, yo tío, no quiero ser nadie de ti, porque eso es un delincuente. Que dice, me voy a coger a la ley, pues mira, me voy a dar de alta del gimnasio, me voy a dar de alta de Orange, Vodafone, Movistar, lo que sea, voy a pedir un microcrédito y voy a pedir no sé qué, porque cuando una de las cosas de cuando tú solicitas la ley...
Haces la comida final. Claro. Te vas a pedir la langosta, te vas a pedir todo.
Claro.
Porque me van a resetear. Claro,
exacto, esa es la palabra, van a resetear.
La madre
y
que
van a hacerse
parió.
Una mariscada también. Ya te la pagaré, lo pago con tarjeta de crédito.
Me río por no llorar.
Sí, sí, pues o sea, esto aquí en España pasa, lo hacen. Entonces piden todo esto porque además, en el momento en que tú solicitas la ley de una oportunidad, se paralizan todos los embargos. Se paralizan. De golpe. Si tú tienes embargos, eso la gente tampoco lo sabe, tú imagínate, estás embargado de bancos, de no sé qué, problemas judiciales, tienes una demanda de aquí y tal. ¿Qué es lo que hablamos? La ley está pensada para el que te comentábamos, el peluquero, el amo de casa, el tío que no puede. Y está muy bien pensado. Oye, tío, déjame un respiro, te pago como pueda, llevamos un acuerdo de pagos y te exonero. A ver, te exoneran de todo si tú ves que no tienes nada. Si tienes algo, pagas en función de lo que tienes. Y hay un plan de pagos y hay que explicarlo todo. Pero sí que también he visto la picaresca de tíos que han dicho, cuando le hemos informado que ahora se paralizan los embargos, pues perfecto, me voy al gimnasio. Me acuerdo que al gimnasio me voy a dar de alta al gimnasio, uno que es muy bueno, voy a domiciliar, pues no lo voy a pagar. El gimnasio, no voy a pagar el internet, no voy a pagar el préstamo, voy a pedir otro préstamo, voy a pedir dinero a un vecino. Y eso hay. Estamos, es que tú lo has dicho, estamos en el país de Lazarillo de Tormes.
Tal cual. Tal cual, que es una gran obra, pero te habrá hecho, es que mucho retrata, daño también,
claro,
¿no?
Ha hecho mucho daño. Retrata el, pues bueno, aquí sí. En España somos los reyes de eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
No todos, no todos. Sí, sí.
Hablemos de tema de herencias, que también es otro temazo, que aquí lo hemos atado ya bastante. Ha venido gente muy buena a hablar de ello. Pero claro, ahí te habrás encontrado a nivel financiero de todo. Me gustaría primero hablar de herencia, luego te preguntaré de divorcios y cosas, vale, así, que eso también me resulta interesante.
Uy,
eso
divorcios
no lo hemos,
también.
Y eso no lo hemos tratado aquí. Eso
en este podcast despacho no lo tramitamos, tratado. Pero yo divorcios me he hecho un hartón en los últimos años, porque lo típico, ya tengo ya más de 50, y los 40, y es otra cosa.
Mira, hablemos de los divorcios primero. Los divorcios primero, y después vamos con las herencias, vale, porque lo hemos tratado más. El tema de los divorcios, la gente que nos vea y nos, sí, escuche, que por desgracia muchos habrán pasado por un divorcio,
sí,
porque
muchos.
A nivel porcentual, yo no sé cuánto está ahora mismo en España la tasa de divorcios.
Al final, dicen que la gente, un día leí que de en totales, 3 de cada 4 matrimonios al final acaban en divorcio.
Es una locura.
Una locura. O divorcio, me refiero, o divorcio, o que sea. Sí. De los más altos del mundo, sí, sí. Joder. 3 de cada... A ver, hay algunas estadísticas que dicen 2 de 4, pero yo ya hace tiempo que estoy leyendo algunos. 3 de 4. Y sobre todo... tú eres más joven que yo, pero sobre todo a los, yo me he dado cuenta, a los 40, es como una crisis de los 40. Yo
tengo 39, o sea que
ya me imaginaba que estás ahí, ¿no?
Estoy cerca.
No te divorcias.
Pero...
No te divorcias, que es muy caro. pero es una pasada. A partir de los 40, yo he divorciado a muchísimos amigos míos, muchísimos. Es una locura, una locura.
Y no, normalmente para la audiencia que nos vea, tanto ellas como ellos... ¿cómo te proteges de una situación económica en la que digas, oye, que al final tienen patrimonio, están invirtiendo, están ahorrando, están haciendo las cosas bien y de repente te viene este tsunami y te acaba con todo? También a nivel financiero a mucha gente,
sí,
te destroza.
Sí, sí, sí. Porque igual que hablamos que la idea es una oportunidad, pues para ayudar al débil, las leyes también están hechas para que aquella persona que hay un desbalance financiero patrimonial en ocasión del divorcio, se le ayuda, ya sea con pensión compensatoria, ya sea con pensión por ayuda familiar, ya sea por pensión de alimentos. Hay como 3 pensiones,
uh-huh,
que se le da normalmente a la mujer, pero también puede ser al hombre, teóricamente, para cuando hay ese desbalance económico patrimonial. Si quieres, hablamos de estas pensiones, sí, pero respondiendo a tu pregunta directamente, la mejor manera de proteger tu patrimonio, hay 2, el legal y el ilegal, ¿cuál quieres?
Vamos a empezar por la legal. Después.
El legal es hacer capitulaciones matrimoniales y separación de bienes. El legal.
Vale.
El legal, como pasa en Cataluña por defecto, que por eso supongo tenemos fama de agarraos, lo que sea. Supongo que ser por eso. Debe ser, yo creo que es, a veces lo he pensado, creo
la
que
pela
es
la pela.
Porque, ¿no?, la pela es la pela. Yo creo que es porque tenemos fama de los empresarios de la pela es la pela, que sí, hay mucho empresario en Cataluña. Segundo, creo es porque las herencias, también, pues lo digamos, la legítima, es menos que en España, es una cuarta parte. Aquí en España, uh-huh, es un tercio de disposición,
uh-huh,
en lo cual ya estamos ya, vamos a retener menos, uh-huh, tenemos fama de agarraos. Y lo tercero es porque aquí en Cataluña, bueno, aquí yo estoy en Madrid,
sí,
pero yo en mi casa, uh-huh, en el Camp Nou, que jugamos ahí, uh-huh, ahí jugamos con el tema de capitulación. Por defecto, si te casas ahí, capitulaciones, o sea, hay separación de bienes. Entonces, si tú estás en Madrid o estás en La Rioja, uh-huh, y cuando te cases, te enseñan un notario, haces capitulaciones matrimoniales y separación de bienes. Que fuera de los regímenes forales, que no me voy a meter, que es muy complejo, en el régimen común español, hay gananciales. O sea, que es como una sociedad nueva. Cuando te casas, todo lo que vas incorporando es de los dos.
Uh-huh.
Pero en Cataluña no. Lo que es tuyo y lo que es mío, y ya está. A excepción que la gente se cree que si tú te toca la lotería, por ejemplo, el dinero es tuyo, no es de los dos. En gananciales, que la gente se cree que no, estoy en gananciales, pues no, si toca la lotería, el dinero es tuyo.
Ah, no sabía,
sí,
eso.
Eso sí. Bueno, entonces, pues capitulaciones matrimoniales, pues va muy bien para disgregar el patrimonio y dejar claro lo que es de cada uno.
Pero y también para proteger a tu pareja. Imagínate que eres empresario, claro, y que tienes deudas, tienes tal. Claro,
ah, sí,
tienes,
claro,
tienes que proteger a, claro, tu pareja por si pasa cualquier cosa, ¿no? Que muchas veces yo he visto dramas, ¿no? También con eso de las,
sí,
deudas.
La mejor manera de separar a ti y a tu pareja es montar una sociedad. Eso es lo primero. Lo que hablamos antes de las holding, que eso ya da también para hablar de que es mejor ser autónomo, tener una SL, tener una tal. Para dar un titular rápido, a partir de que uno empieza a tener un beneficio, una facturación de 40 50 mil, aconsejaría una SL. No solo por el tema fiscal, que los dos primeros años pagas un 15%, sino también por el hecho de proteger, como tú dices, jurídicamente y de responsabilidad a ti y a tu cónyuge. Mm. Imagínate que, pues lo que tú dices, ¿no? Que montas la peluquería que hemos dicho antes y ese tío, si es un autónomo y no monta una SL, para montar la peluquería o lo que sea, que también es verdad que tiene que ser fuera, si no es una sociedad pantalla, tiene que tener un objeto diferente, tiene que tener personal, etc. Entonces, claro, te pasa eso, que una forma que la gente también monta holdings a veces o sociedades, es verdad que es una entidad jurídica independiente. Y también, lo enlazamos con el tema de herencias, después, si tú tienes la holding, también va bien porque transmites todo un bloque, no es una por una. Y puedes dar acciones y puedes dar legados a uno.
Lo fraccionas mejor, ¿no? A cada uno de los herederos.
Claro, puedes decir, claro, si yo tengo 8 empresas bajo el paraguas de la empresa holding madre, si yo me muero, a mis hijos ya heredan el pack con una sociedad de la empresa madre. No tengo que darles acciones a cada una de las empresas holding, de las empresas filiales. Y el tema de las capitulaciones, pues lo que decimos, que va bien para proteger en el ámbito del matrimonio. Y si eres autónomo o empresario, como digo, lo suyo es tener una SL o tener estructuras fiscales y societarias para proteger tu patrimonio. Porque lo que hablamos, si tú ganas, para que la gente lo vea, supongo que muchas personas lo sabrán, ¿no? Si yo facturo como empresario 20.000 y mi mujer factura 1.000, si nos divorciamos, tendré que pagar una pensión compensatoria que me puede llegar incluso a los pagar 8.000 euros más cada mes, porque la compensatoria viene a compensar el desbalance que hay. Si yo gano 1.000 y la otra gana 1.000, y esa persona lleva años viviendo conmigo y se ha acostumbrado a un nivel de vida de 21.000 euros al mes, pues yo tendré que darle a ella, los jueces te van a dar, por ejemplo, es un ejemplo, 3 años que tú tienes que dar 8.000 euros al mes a ella para que también ella, tú te quedas con los 9.000, 10.000.
La transición, ¿no?
Sí.
Pero eso, aunque esté en gananciales o aunque esté en separación de bienes, igual.
Eso no es igual, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Eso,
o sea, eso es tu vida en común.
Es tu vida en común.
Y sin tener hijos también, puede ser. Sí, o solo teniendo. O esto
podría ser sin tener hijos. Pero claro, los hijos es lo que más.
Claro, ahí es donde se justifica, ¿no?
Sí, más se justifica. Sin tener hijos es. Sin tener hijos, tú imagínate que un típico ejemplo, que es muy parecido a Estados Unidos, ese ejemplo. En Estados Unidos es todo mucho más exagerado, siempre todo, ¿eh? Todo sí, el jurídico, todo lo que.
50-50 allí, que ahí hay uno, es un
exacto, negro, es una brutalidad.
O sea, tú ves lo de Bill Gates o todo eso, o lo de.
Exacto, Bill Gates.
Amazon, ¿no?
Con exacto, el de Amazon, el Bezos, que fue la hostia. Hmm. O en su momento, el que también salió la prensa, ese actor, el Michael Douglas, uno de estos, sí, bueno, que les han metido unas leches. Estados Unidos es un 50% y te arrasan, o incluso más. Pero aquí en España pasa algo parecido. O sea, imagínate el típico caso que aquí nos está escuchando. Uno es un inversor de éxito, le dice a su mujer, no, cariño, yo... O al revés, ¿eh? Porque siempre que me pongo así a hablar los vídeos, la gente... Y al revés, ¿qué? No sé qué.
Ahora, no, bueno,
ya nos entendemos, ya nos entendemos. Sí. El típico caso, hombre o mujer de éxito... inversor, que funciona en la vida y gana al mes 40.000. Le dice su mujer, cariño, no trabajes. Te quedas aquí, ama de casa, tú tranquila, a vivir a todo trapo. Estás viviendo todo trapo 5, 6, 7 años y se separa. Pues la mujer le puede pedir, pues eso, durante 2, 3 años, no para siempre como Estados Unidos, que te pague 15.000 pavos cada mes de pensión compensatoria porque has acostumbrado a un nivel de vida y eso la ley dice que hay que compensar. Segundo, compensación por ayuda en el hogar. Si tú has tenido hijos y tú has dedicado a que tu marido triunfe y has tenido hijos que has mantenido tú, hay otra pensión diferente que la gente no conoce, que no es la pensión de alimentos, sino la pensión por ayuda al hogar. Que tienen que darte un dinero que normalmente se puede estipular en un salario mínimo interprofesional. Imagínate, es ahora 1.300, pues 1.300 durante unos años.
¿Durante unos años? ¿Qué son unos años?
Pueden ser... Pues pueden ser, incluso, no sé, sentencias que han sido... Y eso en Cataluña no pasa. En Cataluña eso sí que no podemos meter. Yo estuve mirando. No. Sí. Pero que fuera de España sí. Fuera de Cataluña sí. Pueden ser 10, 15 años que tengas que pagar un salario mínimo por el cuidado de los niños, sí.
Y luego está la pensión. Incluso ya con los niños mayores, bueno, de edad y todo.
Cuando ya los niños son mayores, normalmente se extinguen todas las pensiones. Ah, vale. Sí,
o sea, sí. Es cuando, sí. Si te divorcias muy joven en los niños.
Sí, exacto. Así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y después la última está la pensión de alimentos, que va en función, como dice el Código Civil, de las necesidades del alimentante con las capacidades del alimentista. O sea, lo que tenga uno y el otro. Si tú ganabas los 40.000 y tus niños gastan 20.000, que van a un cole privado, inglés, no sé qué, no sé cuántos y tal, la mujer dirá, yo no puedo pagar esto. Tú tienes que pagar. Los niños has que pagarle el asueto, la comida, la ropa, la salud, las medicinas, todo. Y como tú ganas 10 veces más que la mujer, tú tienes que pagar. Se hace un cálculo. ¿Qué me gastan los niños? Lo que te he dicho, 20.000 al mes. Yo he habido casos, ¿eh? Para un colegio de esos que valen 3.000 al mes. Y tienes 3 niños. Y yo no sé qué. Pues tú tienes que pagar cada mes, pues...
Pero los empresarios es volátil, de repente, un año...
Bueno, entonces, si tú se te se va... Ajusta, ¿no? Entonces, exacto, pides lo que se llama una modificación de medidas. Vale. Pides una... Interpones una demanda, todo con demanda, eso también es muy importante. A los que están escuchando, que también hay mucho que hablamos antes, fantasmas, que dicen, tu hijo es un nini, échalo de casa. Tu mujer no... ¿Tú dejas de trabajar? No pagas un duro. A ver, en tema de familia, la gente tiene que tener claro que todo, en defecto de acuerdo, y aún con acuerdo, tiene que pasar por un juzgado y aprobarse por un juez. Cuando tú, un juez, te condena a pagar una pensión de alimentos, una compensatoria, un tal, y cambia las circunstancias, de que nos está escuchando, que es un inversor de éxito, que gana 40.000 y de repente pasa a ganar, a cabo de un año, 1.000, la ley dice que cuando las condiciones en que se firmó la separación cambian sustancialmente, es la palabra, sustancialmente, puedes pedir una modificación del convenio regulador. El convenio regulador es donde se detalla todas las condiciones entre las partes. Si tú estabas cobrando, estás pagando, pues eso, 20.000 de alimentos, 5.000 de compensatoria y 2.000 de ayuda del hogar, pues si cambian esas circunstancias, tienes que presentar una demanda con abogado. Y entonces el juez hará un juicio y veremos si se adapta lo nuevo. Entonces, yo consejo que también daría, seguimos con lo de antes, para intentar aportar valor, que todas aquellas personas que se hayan casado hace poco o que vayan a divorciarse, que tengan, que regulen todo, o ya sean capitulaciones, o ya sean un convenio prerregulador, o ya si se van a divorciar, que en el convenio que vienen todas las variables. Por ejemplo, si ganas tanto, te voy a pagar a tanto. Si gano más, no sé qué. Que seas flexible, que regules ya las vicisitudes de lo que puede pasar para que se adapte con el tiempo. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es te pagaré pensión de alimentos de tanto por cada niño, pero cuando la menor cumpla 24 ya dejará de pagar. Para dejar claro, porque si no la ley entiende, y así dice la jurisprudencia, que tú tienes que pagar pensión de alimentos, porque tú decías, bueno, no sean mayores, pero a ver, hay casos de padres que han pagado pensión de alimentos que el niño tiene 40 años. Puede pasar. No es normal, pero podría, teóricamente podría pasar. Yo sí que he visto mis carnes de 28, 29, 30. Porque acabas los estudios, haces una carrera, haces otra. Imagínate que haces medicina, haces un MIR, y ahora no sé qué, y ahora no te colocan, ya no sé qué. Ahora te vas a Estados Unidos y ahora vuelves. Entonces, mientras el hijo, dice el Código Civil y la jurisprudencia, no es independiente económicamente y no hay una proyección de estabilidad, con contrato indefinido con trabajo, con contrato con trabajo indefinido. Eso me pasa a veces en la consulta. También en algunas me dicen, oye, el niño trabaja, Xavi, vamos a quitarle la pensión. Digo, tiene que ser un contrato indefinido, tiene que haber proyección de estabilidad. No vale que tu niño, el día uno que tiene un trabajo, le dices, quito la pensión, no te lo van a dar. Entonces, si tú en el convenio ya pones, cuando el niño se permitirá solo que el niño haga una carrera y no sé qué, y cuando tenga 24 años ya dejará de pagar. Sería una cláusula que podría ser discutible, pero normalmente muchos juzgados lo aceptan para dejar de pagar la pensión. Porque si dejas muy abierto, un convenio al final es un acuerdo entre las partes. Y sí que es verdad que cuando para ese convenio para que se apruebe, interviene el Ministerio Fiscal. Pero interviene el Ministerio Fiscal cuando hay menores. Pero si los niños son mayores, tú puedes hacer un convenio, si es aprobado por los dos, y aquí hay autonomía de la voluntad.
Menudo, bueno, menudo guirigay, ¿eh? O sea, yo,
no vas a tener hijos, ¿no?
No
vas a pagar nada.
Este ahora mismo viéndolo y estructurándolo en mi mente como inversor. todo eso
bueno,
y es una locura. Y que tres de cuatro personas se estén divorciando. O sea, esto, claro, para vosotros es trabajo ilimitado. Claro. O sea, es una cosa.
Hombre,
o sea,
si te pones a pensar en estrictos términos de inversión racional. No te cases, no tengas hijos. Vamos. Desde un punto de vista de inversión racional, la conclusión sería del podcast, pues puede titularse el podcast, no te cases, no tengas hijos y no conozcas a... No tengas relaciones estables.
Joder.
Claro, porque bueno, tú, los hijos, hay estudios que, vamos, que te dan que... Bueno, hay tablas que te dicen lo que te puede gastar cada año. Es una pasta. Yo tengo dos hijos... Y bueno, es carísimo. Tener hijos es lo más caro del mundo. Es la inversión de ahí con los niños muy cara. Para que un día te venga el niño y te diga que, yo qué sé, que se hace el Madrid, por ejemplo. Era para romper el hielo. O que te diga que se va de España. O imagínate, o que te dice que se hace, yo qué sé, o
sí.
Que se hace.
Tenían.
Exacto, Terian o monje budista, y tú estabas 20 años pagando la carrera.
Estamos derivando ya charla de cuñados, ya.
No, pero eso hay que pensar. Si es para tema de inversión, no, la cosa tiene su miga. Decir, no, si quieres invertir, no te cases.
Qué bueno.
Ni tengas hijos.
Me he quedado ya con. Has dejado un gancho, se nota que te gusta retener. Has dejado el hook ahí, el gancho, de lo ilegal. Me has dicho, te voy a comentar lo legal. Lo ilegal. Ya me
lo ilegal, da miedo. ¿De qué algo te he dicho?
De lo del tema del matrimonio que estábamos hablando.
Estábamos hablando de la
separación de bienes. Sí. Y ya se habrá quedado la audiencia. Oye, que le pregunte Luis Miguel por la ilegal.
Verdad, ya me he despistado.
¿Cuál es la ilegal?
Soy un poco disperso y me voy de un tema al otro y ya tú ya si no me centras. Lo ilegal es...
¿Se puede decir?
Se puede decir.
Vale.
Se puede decir. No quiero alentar a nadie, pero no voy a descubrir nada que... Igual que un buen inversor no cuenta sus inversiones a todo el mundo, pues ¿verdad que sí?
Sí.
O sea, clave uno, ¿no?
El truco de los magos, ¿no?
Exacto. Y el truco de es como el tío ese que va a pescar, ¿no? Donde va el mejor banco de peces no lo cuentan los pescadores.
Sí.
Entonces tienes que callarte algo. Pues un poco pasa un poco lo mismo. Dijéramos que lo ilegal, esto no está grabado. Vamos a hacer forma que eso no está grabado. Hacer forma que estoy hablando contigo con Luis Miguel y ya está.
Vamos a tener que poner pincelado.
Tú imagínate que tú me vienes a mí y me dices, Xavi, tú decías antes que no seamos cuñados, pero a veces hay frases de cuñados que funcionan.
Sí.
Tú estás en un bar y me dices, oye, Xavi, cuñado, mira, que me quiero divorciar, tío. Y llevo 5 años, la empresa me va a cojón, me va súper bien, me van a crujir. Yo te diré, sí, te contaría todo esto. Y tú me dirás, no puedo hacer nada. Te diría, a ti, o si eres mujer, ¿eh? Uh-huh. Porque ahora las mujeres no escuchan y dirán, hostia, ¿cómo se pasa? Pues te diría, hombre, lo que sí que puedes hacer es hacer una inversión o abrirte una cuenta en un sitio y que ella no lo sepa, o él no lo sepa, si eres mujer. Porque, claro, a la hora de llegar a un acuerdo o a la hora que has investigado los bienes, si tú ganas 20.000 y lo ingresas en la cuenta en común, esos son números fáciles. Tú ganas 20.000 y tienes que pagar tu parte proporcional. Ahora, si tú ganas 20.000 y no estás bien con tu pareja y te quieres proteger, o incluso digo más, te vas a casar, pero dices, no me fío yo de todo esto, le voy a contar la mitad de lo que gano. ¿Es un poco legal? Sí. ¿Es un poco ético? Sí. Pero como... Eso es algo que se hace. Yo conozco muchos.
Bueno, que sí se hace.
Y yo...
Las contabilidades B, ¿no? Familiares, exacto. ¿No? De que él o ella están ganando X dinero, pero nadie en la familia lo sabe. ¿Sabes?
Para no decir si lo hago yo, yo sé muchos matrimonialistas que... ¡Me voy a separar! ¡Estoy harto de cancha con otro! Espérate. Vamos a hacer inversión racional. Espérate. Esto te va a costar esto. Hostia, pues mira, vamos a minimizar daños, por lo menos. Si ya te vas a separar, vamos a plantearlo como una salida, como un exit tax a un año.
Uh-huh.
Y tú vas a paulatinamente a ingresar menos cada mes. Poco a poco. Lo que puedes decir es, me separo y mes siguiente, mira, ahora este mes ya no gano 40, gano 10.000. No se va a creer. Entonces, hay que planificar.
Una partida de póker esto, ¿no?
Claro.
A ver quién tira el valor.
Es como, claro. Si lo haces con tiempo, claro. Si haces bien, haces la contabilidad B con tiempo y tal. Es una manera que se ha hecho toda la vida. A ver, tampoco creo que descubra nada muy ilegal que la gente me haga hate en los comentarios. Hostia, ¿cómo se pasa?
Es lo mismo del lazarillo, otra vez, ¿no? Es la picardía, es la picaresca otra vez, ¿no?
Bueno, es lo que dice, no, lo que es legal y lo que yo creo que no es justo. Porque a veces sí que es verdad que salen situaciones... Lo legal, yo también hice un, claro, hice un vídeo que decía lo legal no se me lo más justo. Un vídeo mío que tenía millones y millones de reproducciones, se veía a una ambulancia que recogía a un tío del suelo con su perro y no dejaba entrar al perro. Y la ambulancia se iba y el perro seguía. Y yo le decía, lo legal no es lo más justo. Pero suerte que hay gente que entiende que a veces la justicia está por encima de la legalidad. Y el tío para el camión de la ambulancia, que no pueden llevar perros, y deja que el perro acompañe. Y entonces yo creo que esa imagen sirve a veces. O sea, no siempre a veces lo legal. Yo soy muy legalista. Yo soy un tío muy serio. Me gusta mucho cachondeo y a la gente ya me sale de las redes y sabe cómo soy. Entonces es muy justo. Y no siempre las leyes, por ser ley, son justas. Eso da, yo creo que a una conversación para mí muy interesante. Que no, yo a veces digo cosas en vídeos y me dicen, ¿y tú cómo puedes decir esto siendo abogado? Bueno, yo soy abogado porque conozco las leyes y ayudo a la gente, pero ni las apruebo, ni soy yo quien las tengo que aplicar. Yo las explico y las a mis clientes, pero hay muchas leyes que son una porquería. La pena de muerte es una ley que estuvo aprobada. Hace 100 y poco años, aquí cerca de donde estamos, se colgaba la gente y la gente iba a verlo, y era ley. Entonces, que era justo. Actualmente hay muchas leyes que son muy, muy, muy injustas. Hay muchas leyes que yo no estoy de acuerdo. Entonces, no siempre...
¿Cuál es la ley para ti que te parece o el top 3 de las leyes más injustas que tú crees que hay ahora mismo en la actualidad? Que se puedan decir?
Pues mira, aunque parezca muy de cuñado, lo del tema de los impuestos es una vergüenza. Serían cosas que soy muy social, yo es cosas que me siento progresista. No me gusta meter en política, pero para mí no es política, hablo de conceptos mentales. Uh-huh. Hay cosas que me siento progresista, como hablamos antes, ayudar al prójimo. Yo soy muy cristiano, me gusta ayudar a todo el mundo, pero hay conceptos que me siento mucho más conservador y no entiendo lo que es injusto, lo que está pasando en este país. Para mí lo que más, que yo, por ejemplo, o tú, que me he esforzado un huevo, que llevo 26 años trabajando como un negro desgraciado, trabajando 14 horas al día de lunes a domingo, tenga que pagar un 47% de impuestos. Eso es súper injusto. Yo, que me pago mi autopista para ir a trabajar, porque ahí en Cataluña, el tramo que yo hago, no hay transporte público. Pago cada día 16 euros de ida y vuelta, 8 ida, 8 vuelta, para ir a trabajar. Pago mi asistencia sanitaria privada. Pago mis hijos colegios concertados. Y a mí nadie me ayuda. Y tengo que pagar, y encima tengo que pagar un 47%. Lo encuentro, para mí es lo más injusto del mundo que hay. La presión fiscal que tenemos en este país es una vergüenza. Es una, me parece una palabrota que digo muchas. Y sé que es un tío serio y me estoy conteniendo mucho. ¿Eh? Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para no decir palabrotas en tu programa.
No. Pero es una,
Es una vergüenza. Después podemos entrar ya en leyes sociales, en leyes de todo tipo. Pero que me afecte más a mí y nos afecte a todo el mundo... Lo encuentro de cajón que si los empresarios, los que creamos empleo, tuviéramos menos presión fiscal, habría mucho más riqueza.
El efecto multiplicador, le llamo siempre. Si tú estás frenando el efecto multiplicador de generación de trabajo al principio, hay una cosa que a mí me da mucha rabia y es el tema de que cuando estés montando una empresa te sientas siempre como... como culpable,
claro,
de algo por generar riqueza. Y peor aún, que no haya un mecanismo, siempre tienes que estar como haciendo cosas para que cuando vengan y toquen a tu puerta, lo tengas todo de la manera lo más transparente posible y que sea sencillísimo para ellos, pero no estás pensando en reinvertir los beneficios del negocio, sino que estás pensando en cómo cubrirte de cuando llamen a tu puerta. O sea, eso es irracional completamente, porque tú piensas, si lo que tendría que... Ya de por sí es muy difícil generar riqueza, ya de por sí es muy difícil generar empleo, ya de por sí en un mundo tan disruptivo como en el que vivimos es muy difícil arrastrar un negocio, el que sea, y llevarlo, que progrese. Si además tienes que estar pensando continuamente en... me van a atacar por un lado, me van a atacar por otro, me están mirando con lupa una cosa, y nunca puedes pensar en la reinversión. Todo el rato tienes que estar pensando más en protegerte de cualquier movida que te pueda venir. Y el miedo que te insuflan también los propios asesores fiscales, que yo hablo con ellos y es que me lo dicen. Es que como lo vivimos todos los días, investigaciones de todo tipo, tal,
no.
Y sé que nos ve gente que son inspectores de Hacienda que nos ve en este programa y que me escriben por privado y tal. Pero es que yo veo a medio país, sobre estamos todo emprendedor, sí, atemorizado. Sí, sí.
Yo, mira, te voy a confesar una cosa que estoy cojonado yo ahora es la renta que tengo que pagar del año pasado. Tengo mucho dinero guardado ahí, me ha ido el 2025, me ha ido muy bien, uh-huh. muy bien, y ya estoy acojonado, diciendo, tengo el dinero suficiente para pagar la hostia que me van a pegar, y eso no puede ser. Y hay días que me ha quedado el sueño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como mucha gente que me voy de aquí de España... Me tengo que ir a Andorra, me tengo que ir a Dubái.
O sea, anda tú, que lo tienes bastante más cerca, porque ya. Andorra, o sea...
Sí, está a 3 horas de mi casa, me da un palo, pero es que claro, y porque tengo hijos, y porque tengo valores, y porque me encanta España, y porque siempre lo he dicho, que lo hago muchas veces este tema, con España, pero pago un peaje elevado, lo pago porque es España, porque España, como catalán, pero lo tengo clarísimo, la cultura, la gastronomía, las gentes, el clima, todo lo que tenemos... Es inasumible por ningún otro sitio, pero es que te dan ganas de daros una botifarra. Y por lo que tú dices, del tema fiscal y Hacienda. Yo llevo 10 años con inspecciones fiscales, una tras otra. He ganado el TEAR 2 veces. Suerte que soy abogado. Imagínate los que no somos abogados, los que no son abogados. Pero me han perseguido. He ganado el TEAR después de 8 años peleando. Y ahora he tenido hace poco, me han investigado los últimos 4 años. 21, 22, 23, 24. Y me han hecho unas complementarias, he acabado pagando. Y lo que tú dices, ¿eh? No he hecho nada raro, ¿eh? Sino, y aparte todo salto la historia porque tuve un gestor que yo pago una pensión a mi ex de alimentos y la puso en la casilla en vez de alimentos como compensatoria, se equivocó en un periodo, saltó la alarma y me empezaron a tirar todo, justificar todo. Entonces, de un pequeño error, pum, 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 y te machacan. Después es lo que hablábamos. A mí, personalmente, después hay mil cosas que podíamos hablar también de barra de cuñado, de cosas de la sociedad, de leyes actuales de este gobierno y de anteriores gobiernos, que son cosas inauditas. Podemos, si salen a la palestra, lo hablamos. Pero para mí esto es lo más jodido. Y pensar que, y si nos están escuchando decir que te siguen inspectores de Hacienda, pues un saludo para vosotros, porque... Es horroroso vivir así y horroroso pensar lo que te decía. Yo personalmente, yo a veces lo pienso, como inversor nacional también, a veces yo calculo lo que pago cada mes al Estado. Y este 2025 me ha salido que he pagado unos 7, 8 mil euros al mes, cada mes al Estado, lo que he pagado. Y que como si fuera un club. ¿Y a mí qué me han dado? Lo que decíamos, no me han dado nada, o me han dado muy poco. Sanidad no he gastado, carretera lo pago. El coche me lo pago, entonces poco. Vale, hay que ser solidario. Yo soy súper solidario y aparte yo ya estoy, no voy a hablar lo que hago privadamente, pero yo ayudo mucho en todo lo que puedo y estoy en diversos sitios ayudando y aportando, físicamente y moralmente y personalmente. Pero fíjate una cosa, no hemos pensado nunca que lo único que funciona bien en este país es lo que hemos de pagar y lo que nos tienen que dar no funciona. O sea, Hacienda es una máquina increíble. Hacienda, dentro del ámbito del derecho, en toda Europa somos admirados de lo bien que funciona. Pues decía un saludo a los de inspectores de Hacienda, porque es verdad, es una máquina perfecta. Los ordenadores de Hacienda, cómo funcionan, cómo detectan, cómo contrastan, cómo plan en general de fraude, cómo lo tienen sintetizado. Los cerebros que tienen ahí trabajando, o sea, es una máquina de matar Hacienda. Son muy buenos. Y de verdad, lo dice toda Europa, Pero en cambio, cuando ellos tienen que darnos, yo si me jubilo mañana, estoy muerto. Yo he cotizado a la Mutual de Abogacía de Madrid, a mí me dan 800 euros al mes, al día que me jubile, o si me llega a los 600. Estoy muerto, no puedo jubilar. Yo no pienso jubilarme en mi vida. Yo tengo claro que voy a trabajar hasta que me muera. Tema sanitario, si me da un TLL, me van a coger. Es verdad que funciona muy bien, pero no me parece vida o muerte, funciona, pero si es una, si es algo normal, tengo que tener mutua privada porque no me lo van a dar. Tema de educación, mi hija, por ejemplo, ahora va a hacer la selectividad este año. Uh-huh. Tiene unas notas impresionantes y no va a entrar a la pública. Porque tienes que tener un 12,5 sobre 14 para entrar. Es una vergüenza. ¿Por qué no ponen mi dinero en más universidades? A mí no importaría pagar un... Siempre lo he dicho en algún vídeo. A mí no importaría pagar un 47% de impuestos si el transporte funcionara. Si la Renfe, como hoy para venir aquí, no me ha dejado tirado, que es una porquería. En Cataluña ya no te digo. Es multiplicado por 3 la porquería asquerosa que es Renfe.
Hace más cercanías y todo.
Cercanías es una porquería asquerosa. O sea, yo entiendo que haya gente que me da los vagones. O sea, es asqueroso. A mí no importaría pagar un 47% si hubiera un transporte público bueno para todos. Sí, otro tema. Tú dices, ¿qué es lo más injusto? Pues mira, otra cosa, aparte de los impuestos, lo segundo más injusto es la justicia. O sea, que tú, aunque yo viva de ello, tú ahora sales aquí y te atracan, o un tío, un banco te roba los 20.000 euros ahorrados, una preferente, como se hablaba antes, y que tengas que tardar 14 años en recuperar tu dinero.
Eso, coste de oportunidad, ¿qué es eso?
Claro.
Es descomunal.
La justicia lenta no es justicia. Eso para mí... Y dinero hay. O sea, si la pasta que sea... A mí no, ya repito, si el Estado español conmigo, con otros influencers o que sea, gana un pastizal, pero te roban hoy o te vangan mañana y tienes 300 juzgados de apoyo y en un mes tienes una sentencia, o la sensación de...
Eficiencia.
De eficiencia, ¿no? Que tienes un equipo detrás. Pero es que aquí solo funciona bien Hacienda. Es lo que decimos. En este país solo funciona bien Hacienda. La gente que te tiene que dar, ayudarte, asistenciarte, la justicia, la sanidad, las carreteras, autopistas, no sé, no funciona. No quiero ser tremendista, sí, hay cosas que funcionan, sí, ya lo sé, que hay cosas que funcionan y hay buenas autopistas, sí, sí.
Yo creo que los que estáis tan cerca de la acción, tanto jurídica como fiscal, yo cada vez que hablo con vosotros, yo creo que venís con heridas de guerra. Es como que os noto que cuando habláis... al estar tan cerca de esa acción y ver tantas cosas que os tenéis que callar o tantas cosas que tenéis que vivís en el día a día, llega un punto que tenéis que salir por algún lado. Explotáis por algún lado.
Todo quemado, sí, sí.
No puedes aguantar tanta, no sé si llamarlo injusticia, o tantas situaciones tan dantescas.
Lo que decíamos antes, lo legal no es siempre lo más justo. Que tú debes esperar 4 años o 5 para que un tío lo condenen por robo. Yo tengo un abogado que me robó, un colaborador mío me robó, le metí una querella. Tuve que ir a la audiencia provincial. Sé que lo voy a ganar porque fue increíble. Pero esto, ese juicio hace 8 meses, aún no tengo la sentencia. Y ese tío lleva años en la calle. Y ese tío me robó. Me robó manos llenas. Y lo pillamos. Entonces, esto es increíble. Que haya un tío, no puedo decir esas palabras en YouTube, y haga con niños menores, y ese tío esté en 1 año y medio en la cárcel. En cambio, un tío que... Bueno, estuve con el Mario Conde. Uh-huh. O sea, esto es una entrevista increíble, muchas reproducciones. Pues este tío pasó... Y el tío pasó más años en la cárcel él que un tío que haya matado a alguien, que haya asesinado. Creo ayer vi escuchaba en la radio que esa asesina de la ETA que ha matado a... Mató 20 personas, no sé cuántas. Al final le ha salido cada muerte... Ya está en libertad. Le ha salido cada muerte a 1 año. 1 año de cárcel por muerte. Vale la vida de una persona. Yo sé, la gente me dice, claro, ¿cómo es esos temas, Chávez? ¿Cómo te pasas? Pero que sea abogado no quiere decir que sea ciego, que sea tonto. O sea, yo soy abogado y tú me contratas y vamos a recuperar tarjeta revolving, uh-huh, zona fiscal, lo que tú quieras. Ya. Pero vamos a ser críticos. ¿Qué mierda de país estamos? ¿Qué mierda de país estamos que sale más caro robar a un banco o hacer un desfalco que hacer daño a un menor? De todo tipo. Eso es que es lo que tú dices. Esas áreas, a mí eso sí que a mí a veces que me dan ganas de dejar esta profesión. Pero no es la profesión. La culpa no es la profesión. Es cuando a veces a mí me dice la gente, por culpa de este abogado sale a la calle, este de niños. Digo, no, pero si no es el abogado. El abogado es su trabajo. La culpa es que tenemos unos legisladores que son patéticos. Si tú pones las leyes claras, es que al final todo es lo mismo, son las reglas del juego. Si tú y yo somos gobierno y oposición, o al revés, es igual. Mm. Y quedamos de acuerdo en que un tío que toque a un menor está en la calle, ahí está en la calle, está en la cárcel 30 años y no puede salir en su vida, pues ya está. y hasta no hay nada más que hablar. Pero como hay leyes que permiten esa flexibilidad, se juega con esa flexibilidad, pero la culpa no es de los abogados.
¿Tú crees que el problema es de falta de financiación en esa parte total concreta, de que les faltan recursos económicos para poder tener más personas trabajando total y tramitando?
Cierto.
¿O es incompetencia a la hora de confeccionar todo el sistema de leyes? Bueno, yo creo que es parte de financiación.
Bueno, hay dos cosas.
Hay dos cosas
diferentes para mí. Una cosa es el tema de las leyes, que hay una falta de concreción absoluta, que no es culpa de los abogados, es culpa de los legisladores, que no se ponen, que lo dejan claro. Tú imagínate.
Dejan ambigüedad todo el rato, ¿no?
Vamos a hacer algo muy, muy, muy bestia, pero teóricamente. Tú y yo redactamos un decálogo y decimos, este delito, esta pena, claro. Sin atenuantes, voy a hacer algo muy bestia para que se entienda. Tú robas 4 años. Quitamos los atenuantes, quitamos los agravantes, quitamos no sé qué, quitamos que se va borracho, porque esa es otra. En este país, tú eres un alcohólico y borracho o vas drogado y se te rebaja la condena. O sea, tiene que ser un agravante. Bueno, ese es otro debate. Pues si tú tienes bien claro, pues hay que aplicar eso. O sea, las leyes son inconexas, inconcretas, mal redactadas, no hay coordinación. Y encima, para mí como abogado, lo más injusto que hay es que encima no hay recursos para la justicia. Hay dinero para las tarjetas black de los ministros de turno, hay dinero para la corrupción, hay dinero para protocolo, para choferes privados, hay dinero en España para muchas cosas, para sanidad pública para todo el mundo, me parece más o menos bien. Hay dinero para muchas cosas en este país, pero no hay dinero, hay dinero para la cultura. Se invierten millones de euros para películas que nadie ve, pero en cambio no se invierte en la justicia. Porque la culpa, que yo no los defiendo, no es los juzgados, que a veces dicen...
Están colapsados.
A mí me pasa mucho cada día que me contacta con un amigo. Tío,
que nos verán jueces, nos verán abogados que están todos los días.
Sí, me pasa cada 2x3. Me llama un tío. Oye, Xavi, ¿cómo puede ser? Un abogado, un compañero tuyo, le pasa un tema y hace 1 año y medio que no informa, no me dice nada. Pues no es culpa del abogado. No es culpa del juzgado tampoco. ¿Pero cómo que no? Le di un tema, le di 3.000 euros para que me reclamara y no sé nada. A ver, puede ser que este abogado nos informe, vale. Pero también estamos hartos de decir al cliente, hijo, es que no hay nada, es que me he presentado la demanda en el juzgado y el juzgado este... No es que pase todo, es que no tienen recursos. Entonces, ese dinero que hay muchos millones de euros, y hay. No se invierten en que hayan más juzgados y más personal de apoyo, pues entonces... Un juicio normal te tarda 3 años.
Yo creo que... yo lo he estudiado mucho a nivel económico esto y creo que el gran problema es el sistema de bienestar que tenemos que... Además de todo lo que se roba, corrupción y todo bueno. Esto, que eso es aparte. Pero aparte de eso, yo creo que es que hay un sistema que hay una pirámide de población invertida y que el sistema de pensiones como tal... cada vez se está volviendo más insostenible y cada vez se demanda más de esa parte... Y se va dejando por otros lados, otras partes que necesitan financiación, renovación, más dinero, más optimización, más, un montón de cosas, ¿no? Y por eso no estoy echando la culpa a los pensionistas, que no tienen ninguna culpa, pero la situación es la que es. La situación es que para sostener esto, esta forma de Estado, cada vez se tiene que destinar más unas partidas para que esto no implosione internamente, ¿no? Y eso hace que el déficit sea mayor, eso hace que el endeudamiento cada vez sea mayor, que cada
¿Tú
vez...
¿Tú crees que habrá dinero para todos?
¿Qué va?
Es que no.
No lo hay.
No, pero ya no lo habrá.
No lo hay ya. No es que no lo habrá, no lo hay ya. Es decir, ahora mismo la situación es en la que estamos en un déficit estructural. Es como poniéndolo de manera llana, como si estuvieras en tu casa. Es como si tú estás ingresando 2.000 euros y tienes de gastos 3.000. En tu día a día en tu casa. Tienes...
Y no hay solución.
Pagar, pedir deuda. Claro. Para pagar esos 1.000 que
más
debes.
Más deuda aún.
Claro. Y esa deuda es como una bola gigante de nivel que cada vez va creciendo, 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 creciendo. Y cuanta más personas dependientes o personas que no están en población activa tengas dentro del sistema, pues... más promesas de pago tienes con ellos, más situación de... ya está. De darle su pensión, de darle su desempleo, de darle su... Todo esto trae consigo de que o se aleja la edad de la jubilación, que tampoco es una medida a corto plazo, pero es que no están naciendo más personas. Y al nacer, se está jubilando más gente que la que nace. Por lo tanto, eso es inviable. O sea, es una situación que a nivel económico no tiene sentido.
Y tú crees que llegará un momento que llegará un político que tenga las narices de decir, chicos, no hay pasta, Dios.
Lo van a intentar postergar lo máximo posible. O sea, creo que van a tirar de deuda, pero esto le pasa a casi toda Europa. O sea, creo que los países desarrollados están en esa fase, ¿no? Y lo hacen de manera silenciosa. En vez de estar directamente pidiéndote más impuestos, te piden ya el tope, por eso la eficiencia, ¿no?, de la recaudación, porque es muy necesaria para pagar este déficit estructural y para compensar, pero también van a necesitar, bueno, rebajar el poder adquisitivo de las personas, por eso la clase media está desapareciendo, imprimir más dinero, para que de manera silenciosa, porque yo siempre digo que los impuestos son un altavoz, es lo que nos quejamos, lo que pagamos, como hemos estado hablando, tal. Pero lo que la gente no se queja es de la devaluación de la moneda que están teniendo.
Total.
Claro, que ahora se ha notado mucho en los últimos años, pero lleva, eso es progresivo, silencioso, ¿no? Tienes ahí dos vías, pero bueno, es lo que hay.
Está
vivir en la jungla.
Sí.
No, tampoco es saber cómo funciona el juego y protegerte de él. No hay más. O sea, y este juego es el que es. No, podemos quejarnos o lamernos las heridas o llorar, pero no solucionamos nada. La única forma es seguir aportando valor, seguir creciendo. Otra cosa que también me he encontrado mucho, lo estaba hablando con unos alumnos antes de ayer, Y hablábamos del tema de, o ayer, perdón, estábamos hablando de que la gente le da ya en este país miedo ganar más dinero porque están pensando en lo que tienen que pagar de impuestos.
Ya,
pero vamos a ver. Primero gánalo. O sea, no empieces la casa por el tejado. Piensa en aportar valor, estar bien, en generar ingresos y eso no te lo va a poder quitar nadie. Tu conocimiento no te lo va a poder quitar nadie, pero ya rendirte antes de ni siquiera empezar a generar más ingresos o tal, por lo que vas a pagar. Yeah. O sea, me parece una excusa que yo qué sé, que no sé, pero bueno, cada uno que esa mentalidad de la escasez que muchas veces nos crean artificialmente, pues hay que combatirla. Yo estoy aquí para combatirlo. Cada podcast de cada semana lo que intento es darles ideas para combatir este sistema. Ya está, no hay más.
Es que no hay mucha, no se puede hacer mucha cosa.
Claro, partir cultura para que la gente tenga armas para poder defenderse.
Sí.
No hay más. Igual que tú estás divulgando sobre formas para que se defiendan ante injusticias que tú crees que estás viviendo en tu día a día, yo hago lo mismo, pero a nivel de inversión, claro, o a nivel de economía. ¿Ya? Coméntanos, porque tú intentas también ayudar a otras personas de múltiples maneras. Me comentaste off the record que tenéis también una membresía. No sé cómo funciona o cómo trabajas.
Exacto. Una de las cosas, porque claro, uno de los problemas que hay en las redes sociales, que con todo tengo, pues eso, 2,1 millones en TikTok, casi 900.000 en Instagram, estoy en Facebook, 300.000.
Porque es que la gente, después de todas las cosas que hemos dicho, te van a querer preguntar.
Sí, entonces,
oye, ¿cómo contacto con Charlie? Claro, ¿cómo hago cosas con Charlie?
Entonces, claro, a veces me gusta dedicarme un poco más y hacer como un círculo más cerrado y poder hablar, como estamos hablando tú y yo, y poder contestar y poder cosas más concretas. Hay gente que quiere contratar mis servicios y ya pues tengo mi empresa, ya me entrato por ahí y tal. Pero luego está que tengo como un club privado, como una membresía, que ahí lo que hice es solo la abro cada 5 o 6 meses cuando puedo, porque solo quiero atender a X personas de la mejor manera, y ahora este 27 de abril la voy a abrir de nuevo, voy a hacer una masterclass, voy a contar, aparte voy a contar cómo ganar el sistema, unos hacks para reventar la Hacienda, que le digo yo, porque en Hacienda tengo muchas ganas. Y de un curso que tengo, hacks, reventa Hacienda. Y conjunto con estos hacks para reventar la Hacienda, que digo yo, pues voy a abrir la membresía otra vez. Dejaremos, si te parece, en descripción el enlace para que la gente lo pueda consultar y apuntarse durante unos días, porque esto se va a ir. Entonces, nada, aquí lo que hago, ahí ya puedo, yo hablo directamente con ellos y con una cuota muy pequeña mensual, pues ahí lo que hacemos, tienen 2 consultas al mes, de todo tipo de derecho, problemas, lo que hablamos de derecho preventivo. Xavi, tengo este contrato, tengo esto, tengo otro, ¿qué hago? Y junto con mi equipo les ayudamos. Después tienen 2 documentos mensuales. Dos documentos que ya desde que empecé con este club, tengo cientos de documentos de todo tipo, desde modelos para recuperar dinero del banco, Excels, de todo tipo, documentos de arrendamientos, de comisiones bancarias, de todo tipo. Y luego, pues, hay de todo. Hay un foro general. Aunque a mí una cosa que me gustó mucho en su día, dijéramos, de foro coches, en el sentido positivo, entiéndaseme, es que fue como, entre todos hacían como una comunidad y entre todos ayudaban. Entonces yo quería y he querido montar, y está en camino de ello, y está siendo la comunidad legal más potente, con más fuerza de España. Entonces esta comunidad, la gente comenta libremente y todos nos ayudamos. Imagínate lo que tú hablamos, ¿no? Oye, me han multado por esto, o tengo que pagar este impuesto, ¿cómo puedo hacerlo para exhibirme de tal? ¿O cómo me pueden bonificar lo otro? ¿O cómo puedo evitar no sé qué? Yo digo mi opinión y la gente se ayuda entre ellos. Se pasan modelos y tal. Entonces es una comunidad muy activa. Uh-huh. Hay cientos de miembros en esta comunidad, desde las más potentes de España, y quiero ser la número uno y consolidarme. Entonces esto, cada 5 o 6 meses abro la comunidad, una vez al año o dos, y nada, y hasta el 27 de abril está activo. Entonces está esta comunidad, hay foros, después hay también documentos en exclusiva, hay todo tipo de... Bueno, salen muchas cosas, que invito a que la gente se lo mire. Uh-huh. Y es una manera también yo de poder trabajar, dijéramos, con menos personas de una manera más directa. Y nada, está muy bien y animo a... Es lo que tú decías, tú combates con tus clases que se quedas, pues yo también doy algunas masterclass algunas veces y después tengo esta comunidad que es muy activa y muy, muy potente y gente que aporta mucho, mucho valor.
Aquí va a haber gente que va a estar viendo este episodio y se han llegado aquí hasta el final. Les doy la enhorabuena. Vamos ya más de 2 horas. Y también dejar vuestras dudas en la zona de los comentarios, porque ya luego te las pasaré, pero por si...
Perfecto.
Van a comentar mucho, porque lo sé, porque este da mucho juego, este episodio, pero que puedan también echarle un vistazo. En las notas dejaremos también... las empresas también a nivel legal, a nivel de todo lo que tú tienes, para que se informen por si son casos específicos.
Claro.
O sea, a lo mejor hay gente que puede ir directamente a la membresía y hay gente que a lo mejor te puede preguntar por casos a lo
claro,
mejor más grandes.
Claro, lo que hemos hablado. O consultas generales, o quiere tramitarle una oportunidad, o quiere tramitar cualquier otra cosa. Si nos dejamos los enlaces, pues perfecto, muchas gracias.
Sí, luego pues tú nos lo pasas y lo dejamos en las notas sin problemas. Y nada, al final...
Estamos acabando ya.
Sí.
Me has dicho... Llevamos 10 minutos, ¿no?
Me has preguntado antes, oye, ¿cuánto suelen durar las entrevistas en Inversión Racional? Y te digo, pues normalmente la más corta son 2 horas.
Y he pensado, ¿no? Sí, ¿cuánto llevamos ya?
Llevamos más de 2 horas
¿Sí?
hablando. Sí.
Pues se me ha hecho súper corto, ¿verdad?
Por eso te lo digo, que ¡ostras! Al final es que cuando nos ponemos a hablar de todos estos temas es como que...
Más
que son temas que nos gustan y son temas
que aportan valor. Oye, pues, si me permites, que es tu canal, pues quiero dar las gracias de todo corazón. Muchas gracias a todos los que... Si habéis visto toda la entrevista, decídmelo aquí en comentarios del canal de él. Enviadme un mensaje por privado en Instagram. ¡Xavi, he visto tú! Y te voy a dar un abrazo, un beso, porque aguantar 2 horas a este pesado tiene mucho valor. O sea,
¿qué va? Y que si alguno quiere un segundo round, un tercer round, que lo pidan.
Hombre, eso sí.
O sea,
hemos de reventar el récord de Mario Conde, que me dijo que tiene millones de reproducciones. Hacedme el favor. Compartir este vídeo con todo el mundo, que quiero que sea un éxito.
Tus millones de seguidores.
Eso, hombre, yo por supuesto. Claro que sí.
Para acá.
Eso sí, pero
los de TikTok son difíciles.
Pero los de TikTok no van a estar 2 horas aquí.
Se quedan ahí retroalimentación, ¿no? Pero los de Instagram pueden venir, ¿no?
Los Instagram que vengan.
Pero sí, es un contenido diferente, pero al final igual. Lo más seguro de Inversión Racional, conozcan mucho de tus redes, que a lo mejor no te conocían, por casualidad, igual con nosotros, ¿no? Al final. Son muy complementarios. Lo que enseñamos los dos son muy complementarios.
Claro, hay muchas parcelas
aunque
conexas.
Aunque nos hayamos puesto mal cuerpo mutuamente.
Sí. Tenemos que hablar de una inversión buena, de algo.
Entonces el highlight de este, el titular de esta entrevista es el tema de casarte jodido, ¿no?
Sí, podría ser una de estas, ¿eh? A ver, no quiero que la gente me identifique como un agorero y poco romántico. Yo soy tan romántico que me he casado 2 veces, imagínate. Imagínate, o sea...
Divorciados del mundo, manifestaros en los comentarios. Que ya
exacto, pero bueno, quiero decir, desde un punto de vista de inversión racional,
sí.
El matrimonio de los hijos es una... A ver, Es lo mejor que,
a ver, digo lo mejor que te puede pasar eso en la vida. Estamos de broma.
Yo, ya, estamos de broma, obviamente. Sí,
sí. Pero a nivel económico.
A nivel económico, exacto.
Tienes que racionalizar.
Puramente económico, es la peor inversión del mundo. Emocionalmente, es la mejor que he hecho en mi vida, tener a mis hijos y también tener a mi perro y mis gatos, que es lo mejor que he tenido. También a...
Cuando te haces mayor, se nota, ¿no? Cuando no sí. tienes hijos o no tienes hijos también.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo no, vamos.
Porque ahora mismo estamos en plena actividad, ¿no? Y en plena sí. función.
Total.
Pero cuando ya estás en modo retiro,
claro,
no pensarás tanto en el dinero, ni pensarás
exacto.
ni en los problemas con Hacienda. Pensarás en que en
que tus hijos tu familia, te vengan para Navidad, ¿no? ¿no? Que claro, te peguen a ver Navidad.
Que te respeten al menos tus claro. hijos, ¿no? Y que te quieran.
Eso esperamos. Que estás por todo bien, que decir que me van a venir a mi casa a darme un regalito de Navidad cuando sea un abuelete, aún más de lo que soy ya. O sea que,
y ya para cerrar con una guinda esta entrevista, un único consejo legal que tú le darías a toda la audiencia que tuviera en cuenta para terminar esta entrevista. Un consejo que le pudieras dar, ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar que le ahorrara muchísimos disgustos?
Uf, qué pregunta más complicada, ¿eh? Tengo que pensarla bien para sí. decirte algo interesante. A ver, parece algo obvio, pero algo que hacemos todos, yo el primero, es que vamos muy deprisa y no leemos bien todas las cosas, ¿no? No quiero dar un gran titular porque no sería difícil, pero sí que creo que algo que hacemos todos mal, y yo primero, es tomamos decisiones, y más en tu canal, esto sabes mucho, sin pensarlas bien. Yo hace un tiempo que me estoy aficionando mucho al pensamiento estoico, filosofía estoica, y pensar como los estoicos, como Marco Aurelio, como Séneca, como Epícteto, y si algo estoy aprendiendo es el muy adecuado tú, ¿eh? Acabo en la guinda, muy adecuado en tu línea de tu programa, a ser racionales, a pausar, a leer las cosas. Y esto también se puede pegar en el derecho. Que todos a veces nos enfadamos y le das un bofetón a alguien, entre consecuencias jurídicas, te hacen firmar un contrato y lo firmas y ni te lo has leído, te divorcias y no piensas las consecuencias. Entonces, yo al resumen, para acabar esta entrevista, diría esto, de pausar. Si no sabes qué decir, mejor cállate, ¿eh? Como dicen los estoicos. Sé racional y piensa que al final tu marca llegará antes que tus palabras. Lo dejamos así.
Un regalo y para la audiencia. Ahí lo tenéis.
Esta frase me gusta mucho de los estoicos, ¿verdad? Que dice que esto, que a veces la gente habla, pero al final tu marca, tu carisma va a llegar antes siempre que tus palabras. Y eso es lo que vamos a intentar todos siempre. Que la gente te conozca antes que incluso escucharle tus palabras. Eso es lo mejor que te puede pasar.
Pues nada, espero que te haya gustado.
Mucho, se me hace rápido. Espero que la gente...
Un formato más tranquilo, más largo.
Sí, ¿no? Espero que la audiencia también y tenga que venir otro día aquí para que venga toda la charla. Un placer, Luis Miguel, muchas gracias por invitarme.
Nada,
es un honor estar en tu programa, ya lo sabes. Y nada, nos vemos.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.